3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Taiso familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a una nueva edición de Enredando, la 316. Ya estamos con todo listo, todo dispuesto para llevar adelante estas dos horas de radio. ¿Estás dispuesto a compartirlo con nosotros? ¿Te apetece pasar dos horas de radio, 120 minutos divertidos, entretenidos, aprender alguna cosita, quizás hasta despejar alguna de esas dudas que andan por tu cabeza en torno a la tecnología, eso sí? Bueno, pues este es tu programa. Bienvenido, bienvenida, como siempre, a Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Una semana antes, justo ni una semana queda, el próximo martes ya se inaugura la nueva edición de Simo, Simo Network, que ya hemos hablado de ello aquí. Estuvo pues la directora de Simo Network en nuestro programa en Enredando, y nosotros que vamos a hacer una pequeña escapadita a ver qué tal pinta tiene eso el Simo Network, hombre. Así que el jueves que viene, la semana que viene, en el próximo Enredando, ya te ofreceremos algún que otro detalle acerca de lo que allí acontezca. Ya sabéis que ahora ha girado la orientación de esta feria, es exclusivamente profesional, y por ello pues va a durar exclusivamente del día 22 al 24 de este mes de septiembre en el que nos encontramos, de martes a jueves, en días laborables, precisamente por esa orientación profesional. Y sin duda, pues algo que sí que me gustaría destacar, ya que pues desde el departamento de prensa de Simo nos han enviado ya el dossier completo, vemos un poquito el panorama de conferencias, que es una de las novedades importantes de este año, y la verdad es que pues a mí personalmente me ha gustado, porque he visto charlas que de verdad pues pueden resultar muy interesantes a todas las personas que se ganan el pan con la informática. Bueno, la informática, las comunicaciones, los teléfonos móviles, ya de todo, ¿eh? Que esto ha crecido mucho, hombre. Pues hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de una página web que se llama Arregla Mi Calle. Sí, muy útil, ¿verdad? Ese suena así como bien, ¿no? ¿No te pasa a ti que igual debajo pues no te gusta pues que... Uy, esas baldosas cuando vas andando por la calle y que tienen agua debajo, que pegas un salto encima y ¡hala! Te cae todo el agua, te moja todas las piernas, vas ahí y tal, y las pobres chicas, ahí, imagínate con falda, ¿no? Que te da ahí, bueno, vamos... Puede ser tremendo. Sí, claro, estáis sonriendo, que ya sabéis a lo que me refiero. Pues claro, esos detalles son los que se pueden dejar constancia de ellos en arreglamicalle.com. Muchísimos son las denuncias que se presentan a diario. Y hoy va a estar Idoia Soto con nosotros, su creadora, y nos va a contar todos los datos. Aunque yo más bien lo que necesitaría es una regla a mis compañeros de euskadidigital.com. A ver si tenemos un poquito de suerte, hombre. Esta mañana leía una noticia en un periódico, estos gratuitos que te reparten cuando vas a acceder pues a un medio de transporte, y hablaba acerca de la venta de discos. Decía, es que está en crisis la venta de discos. ¡Oh, otra vez! Venga, otro titular, medio periódico, letra en negrita, por favor. El tipo de letra, pues a poder ser de 250, aproximadamente, así, que sea grande. En crisis, claro. Y claro, lo dejan así caer para que todo el mundo piense, claro, debido a la piratería en Internet. Y como siempre, pues hago la misma reflexión, y ya me llamaréis pesado, venga, todos a coro, llamadme pesado a la vez, pesado, muy bien. Pues efectivamente, es que yo ya, vamos, lo repito y lo repito, y yo creo que es una cosa bastante evidente, ¿no? ¿La industria musical está de crisis? Sí y no, relativamente, está en crisis el disco como soporte. Esa galletita, eso que parece un donut y que tiene el agujero en medio, eso está en crisis. ¿Por qué? Porque ha evolucionado. Como en su día estuvo en crisis el disco de vinilo y soportes anteriores, igual que la cinta de cassette. ¿Está en crisis? No, no se utiliza. ¿Por qué? Porque ha evolucionado. Hay tecnologías de mayor calidad hoy en día. Con lo cual, la venta de música, pues desde luego lo que sí que está creciendo, que no lo dicen estas informaciones, son la venta de música a través de Internet. Pero hay una cuestión básica, que es lo que tampoco han comentado. Y es que la venta de discos ha caído por algo tan sencillo y elemental como que los soportes y los dispositivos que utilizamos a diario no aguantan CDs, el CD de música, ¿no? Básicamente porque incluso el propio dispositivo tiene pues una cuarta parte el tamaño de un disco, o sea que como tuviéramos que introducir un disco dentro, pues como que no cabe, ¿no? Porque el dispositivo reproductor es más pequeño que el soporte. Con lo cual está claro que hemos evolucionado. Ahora ya no hay que ir con un Walkman de esos de cassette, de esos grandotes que había que llevar antes para poder escuchar, sino que ahora ya son mucho más pequeños, mucho más ligeros, no les afectan los golpes y muchas otras ventajas que nos aporta la tecnología. Entonces, como siempre, ¿no? Si tenemos un vehículo que necesita gasolina, pues necesitaremos su combustible, gasolina. Si va a electricidad, necesitaremos electricidad. Y si tenemos nuestros reproductores, pues si nos venden un CD, como que podemos jugar con él como si fuera el platillo volante, porque la verdad no vamos a poder escucharlo de ninguna manera. Así que esto es una evolución, y por ello la industria discográfica, es decir, la fabricación de discos, la venta de música en un soporte de disco, está en crisis, por supuesto, porque ha evolucionado, y hoy en día pues la música se puede grabar en un pendrive, en un reproductor, en un teléfono móvil. Ya al final pues es ese medio de almacenamiento que tantas ventajas tiene. Lo hemos comentado hasta la saciedad, y es que otra vez más, otro titular de esos que desde luego no sabe uno por dónde coger. También haciendo una valoración en torno a cómo ha ido descendiendo con el paso del tiempo el número de ventas de discos que había que llegar para tener el disco de oro, el disco de platino, ¿no? Y cómo pues un disco de platino en los años 70 pues igual costaba tres veces más volumen de discos vendidos que últimamente, pues porque no se llegaba a tantas ventas de discos. Bueno, todo eso tendrá que ir cambiando. Desde luego, si queremos hacer un buen ranking, desde luego, lo que no falla son, por ejemplo, las estadísticas que puede tener iTunes o servicios similares en Internet, en los cuales te muestran a la unidad, vamos, a con todo detalle, cuáles son las descargas y cuál es la música que de verdad interesa a los y las internautas. Ese es el asunto fundamental, y eso, desde luego, no va a haber quien lo varíe. Lo llamarán de alguna forma o de la otra, pero desde luego eso sí que son datos reales, y no pues un disco de platino, un disco de oro, que con el paso del tiempo pues equivalía a un número inferior de ventas, pero el nombre seguía siendo el mismo. Curioso, ¿verdad? La sección de software libre que llegará con Miquel Carmona, también Mortanauta, hoy en su segundo programa. Madre mía, a ver qué nos cuenta el chico, hombre. Bueno, estos son los contenidos. Nos vamos en un segundo a las encuestas. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa Enredando, edición 316, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible Enredando. He dicho, en nombre de todos los que hacíamos posible Enredando.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Llegamos así rapidísimamente a las encuestas, esas preguntas que todas las semanas te proponemos en www.enreando.net, www.enreando.net, que no has visto todavía las encuestas, ¿a qué esperas? Menú de la derecha, ahí las tienes todas detalladas, elige la que quieras, vota, vota, vota y no te pierdas. No te pierdas los resultados, que siempre todas las semanas analizamos aquí en esta sección de Enreando las encuestas, siempre desgranadas, esas opiniones, esas preguntas relacionadas con las nuevas tecnologías. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? Bueno, vamos a por los datos. Esta cuestión bien sencilla, ¿no? ¿Cada cuánto pues cambias ese dispositivo que llevas en el bolsillete y que cada vez que te llaman pues haces el ridículo, ¿no? Con ese tono que tienes ahí que parece... Uy, el otro día estuve escuchando uno que eran como unas gallinas y ahí empezaban a cacarear cuando te llaman. Bueno, va. Cada uno tiene, eso sí que es bonito, ¿no? Por lo menos es creativo. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? Encuesta que hoy nos dice adiós. En más de 3 años, el 55% de los votos, más de la mitad de todos vosotros y vosotras habéis dicho, opinado, ¿no? La verdad es que esto es una afirmación muy tajante, que lo cambiéis cada más de 3 años. De 1 a 3 años el 33% de los votos, y el 12% restante habéis dicho que entre 6 y 12 meses os dura el mobilete en el bolsillete. Ah, la siguiente pregunta que voy a decir, ya sé qué va a ser. ¿Cuánto te dura la batería del móvil? ¡Buf! Y cuando tienes 3 años, ¿cuánto dura la batería del móvil? ¡Buf! Menos todavía, bueno. Pues como el móvil tenga ya 5 años, me parece que la batería va a estar, la pobre, un poquito cansada, y vas a tener que ir con un enchufe detrás tuyo. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Al final las baterías, pues en los portátiles, en los móviles, absolutamente en todos los dispositivos, pues, en fin, leyes de la física. ¿Tienes ya receptor de televisión digital terrestre? Sí, pronto se acabará la analógica, el 67% de vuestros votos. Un 20% habéis dicho no, lo compraré cuando no haya más remedio. Un 10% sí, ya no hay televisión analógica donde resido. Y el 3% restante no, pero tengo pensado comprarlo. Bueno, pues así está la televisión digital terrestre, cada vez más cerca de ese 10 de abril de 2010. 10 de abril de 2010, supuesto día para el apagón analógico. ¿Qué pasará? ¿Apagarán toda la televisión analógica de golpe? ¿Podremos o no podremos ver la tele? ¿Habrá que tener ya el receptor de TDT? En fin, una fecha ya marcada en el calendario, 10 de abril de 2010. Veremos qué sucede. Más consultas, más preguntas, más encuestas que tenemos en nuestro portal. ¿Utilizas hoy en día más dispositivos electrónicos que hace un año? Bueno, pues a ver, dispositivos electrónicos, ya sabes que hay muchos, entre la PDA, teléfono móvil, bueno, son muchísimos. Vamos con los resultados, un segundito. tenido que dar con el martillo y con el cincel, pero he conseguido abrir la encuesta. Vamos a por ella. ¿Utilizas hoy en día más dispositivos electrónicos que hace un año? Por ejemplo, la PDA, el teléfono móvil, el reproductor de MP3, el DVD, todo ello utilizas más ahora que hace un año. El 59%, 59%, vamos a ser exactos, 59% de vuestras opiniones, no, más o menos los mismos. El 24% habéis dicho sí, utilizo algunos más. El 18%, el restante, sí, utilizo bastantes más. Con lo cual, pues más o menos, más pertrechado o pertrechada de los mismos dispositivos tecnológicos que hace un año. La verdad es que, pues sí que tenemos un aliciente especial, cada vez hay más aparatitos y, bueno, pues siempre parece que hay algunos que nos gustan, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay que tener una predisposición a ello. Quiero decir que quien ya le gustan, pues lo que es la gadgetomanía, ¿no habéis oído alguna vez hablar de los gadgets? De los dispositivos así un poquito más sugerentes, ¿no? De electrónica. Pues desde luego, quien es más propenso, más propensa a ello, pues le va a gustar, ¿no? El cacharrear. Yo he conocido bastantes personas, ¿a que sí? Bueno, es que yo no sé por qué se les llama frikis, ¿no? Al que le gusta mucho todo este tipo de aparatillos electrónicos, es que eres un friki. Pero bueno, hombre, friki sea más friki el que no lo usa, hombre. Vamos con la última consulta que... yo estoy con las consultas, no sé, debería ir al médico, vamos, debo tener alguna consulta pendiente. ¿Crees que la mensajería instantánea desde el móvil reducirá el uso del SMS? Esa es la última encuesta que te planteamos la semana pasada, con muy poquita imaginación por nuestra parte, porque las respuestas eran sí y no. Sí, es decir, que estás convencido que reducirá la mensajería instantánea desde el móvil. Importante, desde el móvil, es decir, usar el Messenger desde el teléfono móvil en un 64%. Es el resultado que está dando en nuestra página web, y un 36% restante pues decís que no, que creéis que el SMS pues seguirá teniendo su vigencia. Esa era la última consulta que te planteamos la semana pasada. Vamos a por la de esta semana. ¿Dónde está mi papel? Aquí. Ofreces... ¡Uy! La de esta semana es muy graciosa. ¡Hombre! Esta semana, bueno, vamos, la imaginación al poder. ¿Alguna vez os ha sucedido que alguna persona, por ejemplo, vuestro aita, vuestra ama, vuestro padre o madre, que se acerca y dice, oye, que me han dicho que en internet, vete a la página de no sé qué y búscame no sé cuál a ver qué pone? Es decir, ahí va la pregunta, ¿ofreces gratuitamente tus servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador? ¡Qué buena pregunta, eh! Desde luego, yo creo que esto habría que ponerle un nombre, ¿no? Pringao no, porque pringao es otra cosa, ¿no? El pringao es a ese que le toca siempre reparar el ordenador del vecino, del cuñado, del primo, vamos, de toda la familia gratuitamente, y además en fechas navideñas, en fechas de celebración, cuando uno quiere descansar, ¿no? Hombre, tú que sabes de informática, no me podías mirar, es que la impresora no me va. Ese es el pringao. Hay documentación sobre ello en internet, ¿eh? No penséis que me lo estoy inventando. Bueno, pues iba la pregunta, ya la repito, ofreces gratuitamente tus servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador. Tres respuestas te proponemos: sí, habitualmente, sí, ocasionalmente y no. Pues esas son las respuestas que te proponemos en la pregunta esta semana, que por lo menos, pues mira, vamos a ver qué tal va eso de dar servicios de internauta a alguien que, bueno, ni un pastelito ni nada, pero bueno, pero qué menos, ¿no?, que un pequeño detalle. Vota. www.enredando.net. Ahí tienes la encuesta. www.enredando.net. Pues así despedimos las encuestas porque nos vamos de cabeza. Nos tiramos a la piscina de las noticias. Pero un momentito. Vamos a ver si podemos arreglar esto porque suena un poquito extraño, ¿no? Que yo creo que están... debe ser que como está llegando el frío, pues ya sabéis, ¿no? Se acaba pegando todas las cuerdas vocales. ¿Vamos a intentarlo otra vez? Nada, que no hay forma. Espérate, vamos a ver. Si cogemos la mitad del coro, ¿podemos hacer que suene mejor? Vamos allá.
La informática que se escucha. We'll be right back.
Estamos en las noticias y antes de comenzar esta sección sí que quisiera pedir disculpas, vamos, de rodillas de verdad a todas las personas que seguís la programación de Euskadi Digital y durante la semana pasada y durante esta también, pues desgraciadamente Conectados no está llegando puntualmente a su cita. Así que mil disculpas, ya sabéis que lo dije la semana pasada que la guillotina me la podéis poner a mí, que desde luego esto... Pues, en fin, que diversas circunstancias pues están impidiendo que se haga, pero no os preocupéis, que yo por lo menos, yo espero que esta semana rápidamente se pueda todo solucionar y que ya dentro de muy poco ya tendráis puntualmente el informativo en la hora justa y que desde luego pues no perdáis toda la información que os ofrecemos. Pero, lo que nos falta su cita es este repaso a las noticias más importantes, que eso sí que las tenemos bien catalogadas y las tenemos bien reservadas para todos vosotros y vosotras. Microsoft admite que Windows Vista no fue lo suficientemente bueno. Claro, ya, normal, estamos prácticamente a un mes del lanzamiento de Windows 7. Y hemos tenido que esperar hasta un mes justo antes del lanzamiento de Windows 7 para que Microsoft diga: bueno, quizás sí, tiene algún fallo, no, la vista no nos va muy bien, ya. Si es que al final, si es que es una cuestión que le ha costado, pero ya parece que reconoce. Microsoft ha reflexionado sobre la era Vista y se ha sincerado sobre este sistema operativo que ahora se aproxima a la obsolescencia. Ojalá. Un ejecutivo de Microsoft ha comentado lo siguiente en el blog de la empresa: la gente tiende a subestimar la importancia de los productos buenos o malos. Algunas veces tus productos son buenos y otras veces... y otras veces no tanto. ¡Ah! A este señor hay que llevarle al colegio, hay que decir... A ver, repite con nosotros: malo, malo, pero no, ¿eh? Algunas veces los productos son buenos y otras veces no tanto. No, hombre, que hay que tener un poco de valentía, hay que decir la palabra malo, pero yo creo que le han quitado del diccionario de los empleados de Microsoft. Yo creo que Windows Vista fue un producto no tan bueno para Microsoft. ¿Ves que manejo de lenguaje? Estupendo, ¿no? Dice malo, vamos, ni a tiros. Songur se ha aprovechado la oportunidad para elogiar a Windows 7, claro, normal, señalando que es un producto extremadamente bueno y brillantemente desarrollado. El propio Steve Ballmer ha descrito a Windows 7 como similar a Vista, pero mucho mejor. Bueno, bien, menos mal. Si llega a dejar Steve Ballmer la frase solo en el principio, similar a Vista, bueno, vamos, ni un zapato venden, pero ya como han puesto lo detrás, pero mucho mejor. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver, es que Steve Ballmer se contradice, es similar a Vista pero mucho mejor, es que es una contradicción, no puede ser. Tal comentario del presidente de Microsoft ha llevado a altos ejecutivos de la empresa a reconocer que Vista no fue precisamente un producto genial. Esto está bien, bueno, el de arriba dice, hace B y todos de ojo, B, vale, estupendo. Incluso en abril de 2008 Ballmer declaró que Windows Vista era un producto en desarrollo. ¿Que Windows Vista era un producto en desarrollo? Bueno, Steve Ballmer, pero esas declaraciones, ¿qué le habían dado de beber a este hombre? Hombre, cuidado, hombre, que... Cuidado con lo que dan, que luego se le va la lengua. Recordaréis que hace ya unos cuantos meses, bueno, meses podría, yo creo que son semanas, pero bueno, vamos a decirle dejarlo en meses porque como en agosto estuvimos pues con las chancletas de la playa y la toalla en el hombro, pues quizás sí, ya sea algo más de tiempo, recordaréis que anunciamos cómo The Pirate Bay había encontrado un comprador que iba a desembolsar pues un montón de dinero, ¿no? Y precisamente ese dinero iban a utilizar los responsables de Pirate Bay para pagar las costas del juicio. Pues al final resulta que quien ha comprado Black Internet... espérate, que me estoy liando de noticia, estoy contando la que no es. Bueno, no pasa nada, que la que os iba a decir creo que me la sé, voy a ver si la tengo aquí delante... Para ya que he empezado con esta... un momentito, un segundito, vamos a ver si la veo. Si no, me la sé de memoria, o sea que... Vale, no la encuentro aquí a mano, pero la puedo contar. Y es que precisamente la empresa que iba a adquirir The Pirate Bay, pues al responsable de esa empresa le han detenido en Suiza, precisamente acusado de no pagar al fisco, ¿no? Le han requisado el coche, la motocicleta, la vivienda no sé cómo la tiene, y bueno, pues ahí andan viendo que el hombre pues parece que no tiene capital suficiente para esa compra. Es decir, que lo había dicho, pero bueno, pues no sabemos qué situación tendrá. El caso es que ha sido detenido y que no y que debe dinero al fisco, y se ve muy complicada esa operación, con lo cual a los de The Pirate Bay se les ha cambiado la sonrisa a una cara de tristeza y de amargura, porque tenían una solución a sus problemas, pero parece que no va a ser posible, porque bueno, pues no debe tener el dinero que ha dicho. Aunque el hombre se lo montaba muy bien, porque dice que le han encontrado hasta un yate. Vamos, que se había comprado un yate, y me parece que le habrá dicho a los de Pirate Bay: sí, yate, ya te digo, hombre, sí. Hombre, a mí el yate, si me lo deja y me lo deja con el depósito lleno, pues bien, ya me doy una vueltita, Si me lo deja con el depósito vacío, no, No, chica, quita, que luego eso cuesta una pasta, bueno. Más de 300 empresas acudirán este año a Simon Network, la feria de tecnología. Ya la conocéis, como el año pasado pues no estuvo puntual a su cita. No podemos decir eso de puntual a su cita como el año pasado. No, el año pasado pues se tomaron un año de descanso para reflexionar sobre los cambios que había que introducir en esta feria, que cada año iba menos y que afortunadamente pues han tomado medidas. La verdad es que tiene muy buena pinta. Todo lo que han organizado para este año es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y en total pues van a ser 309 las empresas que acudirán del 22 al 24 de septiembre al recinto ferial de IFEMA para intercambiar información sobre lo último en el mercado tecnológico y buscar asesoramiento acerca de las TIC. Además de presentar las últimas novedades de este tipo de producto, la feria será el escenario de un amplio abanico de actividades, entre las que destacan el foro Simon Network y las conferencias de Nicholas Carr, escritor de una de las obras más influyentes en el cloud computing, Howard Rainfall o Enrique Dance, y el área Vivero, un espacio para apoyar a las jóvenes empresas del mercado tecnológico. Durante los tres días que va a permanecer abierta la exposición, ya os hemos dicho, del 22 al 24 de este mes de septiembre, pues se van a presentar también iniciativas que hayan tenido éxito dentro del campo de las telecomunicaciones y nuevos sistemas operativos. Así se incluirá el programa de lanzamiento de Windows 7, que bueno, a mí me lo tienen que explicar cómo se va a lanzar Windows 7 si Windows 7 se lanza el 22 de octubre. Pero bueno, lo que harán será un prelanzamiento. O sea, lo que vamos a hacer es, pues ya se sabe, cuando vas a hacer el lanzamiento de Jabalina, pues hay que calentar un poquito antes porque te puede dar un tirón, ¿no? Entonces, como Microsoft hace tanto tiempo que no lanza nada, pues puede que se le rompa el brazo o que les pase algo, ¿no? Entonces vamos a ir calentando motores en esto del Simo, y aunque lo están anunciando con un platillo, que es el lanzamiento de Windows 7, sabemos de sobra que no es el lanzamiento de Windows 7. Porque ¿cómo se van a adelantar al lanzamiento oficial que marca Steve Jobs? Hombre, claro, no, Steve Ballmer, uy, pobre hombre, Steve Jobs, después de las operaciones y lo pachucho que ha estado el presidente de Apple, le voy a nombrar aquí, siempre les confundo a los dos Steves, no, Steve Ballmer, que este es más simpático, más gracioso, ¿verdad? Bueno, pues eso, todo eso es lo que vamos a poder ver y comprobar en Simon Network, que ya tenemos previsto acudir, así que la semana que viene algo os contaremos, hombre. Spanair y Vodafone han implantado un nuevo sistema que permite recibir la tarjeta de embarque en un mensaje multimedia que se envía al teléfono móvil sin coste alguno para el pasajero. Según han explicado las empresas, el mensaje multimedia contiene una imagen de un código bidimensional que transmite toda la información necesaria para efectuar el embarque automatizado. También incluye una sección de información textual con todos los detalles del viaje. En caso de que el terminal telefónico no permita la recepción de MMS, se envía un enlace donde conseguir el código. Hasta ahora los pasajeros necesitaban acudir a los mostradores de facturación especial para mostrar el código al lector y obtener su tarjeta de embarque en papel con la que pasar por controles de seguridad. De esta forma los viajeros solo tendrán que efectuar su facturación en la web de Spanair o usando sus móviles con conexión a internet a través del servicio Mobile Check-in. Deberán teclear el número de teléfono móvil, la marca y el modelo, seleccionando la opción de recibir su tarjeta de embarque en el móvil en formato de código de barras bidimensional. En el aeropuerto los viajeros tendrán que pasar el móvil por lectores situados en los controles de seguridad y en las puertas de embarque sin necesidad de ningún documento físico. Según ha destacado el responsable de innovación tecnológica de Spanair, Pablo Sánchez, está pensado para aquellos que no han de facturar equipaje para que reduzcan su tiempo de estancia en el aeropuerto. Bueno, pues un adelanto Está bien, pero al final, bueno, yo tampoco es que sea una persona que esté todo el día en avión, ¿no? Pero sí que he hecho mis vuelillos y, no sé, había una cosa que yo no llegaba a comprender y es que, pues si te piden el nombre y apellidos de todos los pasajeros, ¿por qué simplemente cuando llegas a la puerta de embarque enseñas tu DNI y dicen, efectivamente, señor o señora, está usted en la lista, con lo cual puede pasar? Y ya está, y no nos liamos que si ahora ponte en este mostrador, ten una tarjeta, la tarjeta, vas allí. En fin, no sé, me parecía algo tan evidente. Y esto pues me acuerdo que lo reflexioné un día, ¿cuándo fue? Cuando volvíamos del CEBIT, Jimmy y yo, sí, teníamos que cambiar de avión en Bruselas, y llegamos tan justos, que no encontraba yo mi billete, o no sé, algo me sucedió con el billete, y no sé, cuando, al final apareció y no sucedió nada, no pasó, pero yo me acuerdo que en ese momento pensé, digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no me pueden mirar por el nombre y ven en la lista, efectivamente está usted, me enseña el DNI, efectivamente, o el pasaporte? Y efectivamente se comprueba que es esa persona, no sé, cuál es para qué hace falta la tarjeta, no sé, es una cuestión que no acabo de comprenderla. Y ya vemos que ahora Spanair pues ya lo está implementando. Por cierto, el aeropuerto de Bilbao, el de Loiu, es uno de los dos primeros en los cuales se está probando esta tecnología, así que a nosotros nos toca bastante cerquita y bueno, pues ahí está el sistema. Lo que me pregunto yo es, si te quedas sin batería en el móvil, ¿qué pasa? Si no puedes sacar tu código bidimensional ese que has recibido. Que no estoy diciendo nada extraño. No sé, te puedes quedar perfectamente, ¿no? Sin batería. O que, no sé, cualquier avería, cualquier problema. Sigo pensando que eso que digo del pasaporte, del DNI, es lo más sencillo. Lo más sencillo, un documento, lo muestras, lo ven, efectivamente es usted, muy bien, pase. Ya está, solucionado. O no sé, pues o te dan algún pequeño recibo o algo, algún ticket para que se sepa que estás ahí, pues a modo de billete, ¿no? Igual que en el autobús. No sé, al final serán cuestiones de seguridad que claro, pues como no soy un profesional de navegación aérea, pues no alcanzaré a entender, pero vamos, que seguramente que hay alguna explicación en todo ello. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado la ley antipiratería de Sarkozy. Vaya, la ley antipiratería de Nicolas Sarkozy ha obtenido el beneplácito de la Asamblea Nacional Francesa. No en los términos exactos que había deseado el presidente de la República, sino con las observaciones y objeciones que había establecido el Consejo Constitucional. El tribunal francés, iba a decir japonés, estoy bien, cuestionaba que una autoridad administrativa pudiera atribuirse la prerrogativa de interrumpir el suministro de Internet a los consumidores. ¿Suministro de Internet? Dicho así, parece que te dan electricidad, vamos. Las medidas quedarán ahora en... Es verdad, suministro, no podían decir la conexión a Internet. Las medidas quedarán ahora en la jurisdicción del juez, así como la decisión de valorar los casos de piratería y las sanciones. En todo caso, el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesga a permanecer desconectado entre 2 meses y 1 año. Bueno, dependerá del castigo y la gravedad del sabotaje. Aunque la nueva ley francesa también concede al internauta un margen de cautela, toda suspensión sería efectiva a partir de la tercera advertencia. La novedad que introduciría el Constitucional radica en la presunción de inocencia de los usuarios de Internet y en la legitimidad incuestionable del juez. Tendrán los magistrados que valorar a partir de ahora las novedades punitivas que entraña la ley, aunque el hecho de derivarse la piratería al control judicial se sobreentiende en la práctica, en el que los expedientes con denuncias van a ser muy superiores y la posibilidad de tratarlos. 2 años prácticamente lleva gestándose la ley antipiratería en Francia. En el camino han encontrado escenas de absentismo parlamentario y contratiempos tan llamativos como el que hizo notar el Consejo Constitucional. Sucedió el pasado mes de junio, aunque el nombramiento de Frédéric Mitterrand como ministro de Cultura le ha dado un impulso a la llamada ley Adopi y ha vuelto a soliviantar a los socialistas, tanto que han prometido volverla a recurrir en la instancia del Consejo Constitucional porque la siguen considerando represiva, inútil y liberticida. En fin, pues que se ha aprobado, pero ya vemos que el horno está calentito y esto va a continuar coleando. Así que veremos qué es lo que sucede. Desde luego complicado está y sobre todo, como empiece a haber denuncias y denuncias, pues los jueces, que ya estarán saturados de por sí, pues recibir miles y miles de denuncias, pues también puede llegar a saturar todavía más la justicia francesa. Veremos lo que sucede y qué deciden finalmente, aunque de momento, pues ya veis, se ha aprobado esta semana. Hablamos del libro electrónico, ese dispositivo que permite leer libros, documentos digitales. Es que aquí le ponemos palabras raras a todo. Las reuniones del grupo de trabajo sobre el libro electrónico han comenzado. Representantes del sector editorial y expertos en nuevas tecnologías han empezado a analizar los retos que plantea el libro electrónico, el proceso de adaptación que tiene que seguir la industria editorial y la incidencia que tendrá el nuevo formato en los hábitos de lectura. El grupo de trabajo forma parte de las actividades previstas en el Observatorio de la Lectura y el Libro, creado en el año 2007 con el objetivo de analizar de manera permanente la situación del libro, la lectura y las bibliotecas. Las diferentes reuniones del grupo permitirán a los expertos elaborar un informe que aporte datos y extraiga conclusiones sobre cuestiones como la utilización del libro electrónico en el campo de la enseñanza o los cambios en los canales de distribución que provocará. También se planteará la defensa de los derechos de autor y las políticas en las administraciones generales del Estado dirigida a iniciativas de digitalización y comercialización del libro electrónico. Bueno, como que no hay en internet documentos para poder leer esto del libro electrónico, pues no sé, pues será darle una forma, ¿no? Pero desde luego que no con forma de libro electrónico, pero sí con forma de documento digital transferible a través de internet, pues llevamos muchísimos años ya utilizando, ¿no? Un PDF, por ejemplo. Un PDF, bien sencillito, ¿no? Ves el documento y puedes leerlo. ¿Quién no pone ahí un libro? Y no hace falta ni tener ningún dispositivo extraño, con el propio ordenador, con un teléfono móvil así un poco avanzado. Se puede ver. No sé, esto del libro electrónico muchas veces he intentado ponerse en marcha. La verdad es que no acaba de hacerlo de una forma definitiva. Y las cuestiones, pues desde luego son variadas, pero llevamos muchos años y esto no acaba de arrancar. Pues veremos a qué llegan, a qué conclusiones llevan estas reuniones del grupo de trabajo sobre el libro electrónico. Anda, esta sí que es buena. Los fundadores de Skype han interpuesto una demanda contra eBay, toma ya. Y el grupo de inversores que iban a comprar a la casa de subastas su mayoría en Skype por usar continuadamente una tecnología fundamental para el servicio sin licencia. Nicholas Sandstrom y Janusz Fritsch, que crearon Skype allá por el año 2003, reclaman, según The Wall Street Journal, más de 75 millones de dólares, unos 51 millones de euros, a los responsables de eBay en concepto de derechos de autor de una tecnología de la que ellos son dueños y que está siendo usada sin licencia por parte del servicio de telefonía por Internet. El producto de discordia llamado Global Index permite a Yoldit, una compañía independiente de Skype que Zenstrom y Fritz crearon en el 2002. Global Index provee algunos de los sistemas fundamentales para el correcto funcionamiento del servicio de telefonía por Internet. Pero los dos creadores vendieron Skype a eBay en el 2005 y ambos dejaron la compañía de telefonía por Internet en 2007. El problema radica en que en la compra efectuada por eBay en 2005 se decidió no comprar el sistema Global Index que pertenece a la empresa Yoldit. La licencia de uso de la tecnología por parte de Skype terminó en marzo de este año y desde entonces las batallas legales entre ambas compañías son frecuentes, ya que los fundadores de Skype argumentan que se han modificado y alterado la versión original del código. Según The Guardian, eBay está trabajando en tecnologías alternativas a Global Index, pero la verdad es que de momento ese sistema es necesario para garantizar el funcionamiento de Skype. Según admitió la compañía en un comunicado, si el problema no se resuelve a través de las distintas negociaciones, el funcionamiento continuo de Skype tal y como se conoce ahora es probable que no sea posible. Esta nueva disputa podría poner en peligro también el acuerdo de venta que tenía eBay para vender su mayoría en Skype a un grupo de inversores, aunque un portavoz de la casa de subastas aseguró que esperamos cerrar igualmente la transacción de venta en el último cuarto del 2009. Bueno, pues ya vemos cómo pues los creadores de Skype se guardaron pues una tecnología en otra empresa, seguían teniendo el control y seguramente pues querían aprovecharse, ¿no?, de las patentes o de lo que tuviera, y vemos que justo ahora ha vencido el periodo en el cual Skype la podía utilizar y parece que no lo quieren renovar, o por lo menos pues que hay alguna disputa. Esta sí que ha sido la frase de la semana. George Clooney, prefiero un examen de próstata en público que una página en Facebook. Bien, hombre, así me gusta. Que quieras fomentar que el uso de Internet, ¿no? O sea, parece que está en contra, ¿no?, de Internet, y no es así. Pero desde luego, pues lo que ha dicho, no sé, ha quedado un poquito feo. Lo ha dicho en el Festival de Cine de Toronto. Y la verdad es que ha dicho pues lo que comentaba, ¿no? Que prefiere que le hagan un examen de próstata en público antes de tener una página en Facebook. Ha sido pues a la hora de presentar sus películas, y ante la pregunta de un periodista responde: me estás preguntando si quiero tener una página en Facebook, y al final dijo: déjame pensar, preferiría que me hiciesen un examen de próstata en directo en televisión un tipo con manos muy frías que tener una página de Facebook. Estoy contento de que otras personas lo disfruten, pero yo no lo he hecho. Bueno, pues es una opinión, ¿no? Ahí ha quedado. Lo que me gustaría ahora es que, por favor, que alguien hiciera que se cumpliera la palabra de George Clooney, ¿no? O sea, si dice que prefiere el examen de próstata en directo, y él ha dicho incluso en televisión, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque no se puede organizar. No sé, o sea, es que al final hablamos por hablar y él sabía perfectamente que, claro, esto es pues decir algo como decir que voy a ir a la luna así, de un salto, ¿no? Pues sí, al final sabes que no se va a cumplir, ¿no? Porque ¿quién le va a proponer a George Clooney un examen de próstata? Primero, a ver si de interés informativo, ¿no? A ver si alguna televisión, pues se siente motivada a retransmitir semejante cosa, ¿no? Pero, en fin, yo creo que él sabe la baza que juega y, precisamente, pues se ha aprovechado de ello, ¿no? Es decir, bueno, voy a decir una burrada, y como es una burrada, pues nadie me va a obligar a eso. Pero yo creo que se le tenía que coger, bueno, pues muy bien. O te abres una página en Facebook, o, bueno, pues mira esa cámara así, date la vuelta y ¡uy! ¡Ay, ay, ay! Los funcionarios de Suiza que han bloqueado a los funcionarios de Suiza el acceso a Facebook, claro, porque han detectado que se pasan muchas horas delante de esta red social y han dicho, ¡che, esto hay que ponerle un frenito, que no podemos dejar aquí que todos los funcionarios, en vez de estar haciendo su trabajo, pues estén ahí viendo, pues, en su perfil, ¿no?, en la red social, con lo cual, pues lo han cortado, y bueno, pues hay un poco de lío. Han dicho que si alguien lo necesita usar por cuestiones profesionales, es que tengo que entrar en Facebook, pues que puede pedir una exención, y desde luego, pues el ordenador de esa persona que pide la exención en Facebook, pues tendrá siempre una nube de compañeros dando la vuelta y decir, oye, me dejas un poquito. Bueno, pues esas cosas son lo que sucede, ¿no? El eterno debate, el atender cosas personales durante las horas de trabajo, dedicarle pues 10 minutitos a mirar información de un viaje o de cualquier cosa, ¿es positivo o es negativo para la empresa? Hombre, a priori parece negativo porque se pierde tiempo, pero son muchos los expertos que dicen que es positivo porque eso permite relajar la cabeza y que luego pues se vuelva con más ganas al trabajo. Esas son las noticias, algunas, tan solo algunas de las noticias. En esta ocasión no voy a decir que os hemos ofrecido en Conectados, pero sí de las que han sucedido a lo largo y ancho de estos últimos 7 días. Así que si queréis información, de verdad, podéis conectar con Conectados, nunca mejor dicho, el informativo de Euskadi Digital, todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana, a las 9 menos cuarto también, y luego a la tarde, 7 menos cuarto y 11 menos cuarto, podéis escuchar la información y, como siempre, también la página web de Euskadi Digital, www.euskadidigital.net. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha. Sin duda, en Enreando nos gusta ofreceros un amplio abanico de contenidos. Habitualmente nos decantamos por contenidos quizás excesivamente tecnológicos, pero en otras ocasiones vamos a hablar de tecnología, pero para hechos cotidianos y problemas que nos pueden pasar en el día a día. Hay un sitio web que nos ha gustado mucho, se llama Arregla Mi Calle, y desde luego, pues con ese nombre parece bastante evidente. Es un sitio desde el cual cualquier persona puede conectarse a esta página y denunciar pues cualquier cosa que esté mal en su calle. Por ello vamos a hablar con Idoia Soto en los próximos minutos. Ella pertenece a Lotura y también es la persona que está al frente de arreglamicalle.com. Muy buenas tardes, Idoia.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Enredando. Antes de nada, bienvenida a este programa. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, ya la presentación preliminar ya la he hecho yo, pero coméntanos un poquito más los detalles de lo que es arreglamicalle.com.
Bueno, arreglamicalle.com es un espacio para que cualquier ciudadano lo utilice introduciendo denuncias del estado de sus barrios o sus calles. Estas denuncias se publican en la página web y semanalmente los ayuntamientos reciben un listado de lo que se ha publicado de su municipio para que tomen las medidas pertinentes. Entonces tienen la posibilidad de poder escribir o explicar qué es lo que está pasando con esa denuncia, por qué está arreglada, por qué no, un poco el estado en el que se encuentra. Uh-huh. Y es el propio usuario el que la ha introducido el que puede modificarla, decir si se ha arreglado o no. Digamos que arbitra y mira a ver si el ayuntamiento ha cumplido o no con lo que con lo que había previsto.
¿Qué tal es la receptividad en esta parte por la, digamos, por la parte, valga la redundancia, más implicada, que son los ayuntamientos? Es decir, remitís esas cuestiones que indican los internautas. ¿Qué tal lo reciben los ayuntamientos?
Bueno, hay de todo. Hemos recibido feedback por parte de algunos que se creen que somos nosotros los que gestionamos eso, y entonces nos mandan toda la normativa en un PDF diciendo la situación en la que se encuentra la queja del vecino, o nos dicen directamente que hablemos con el vecino y que por favor se pase por el ayuntamiento. Entonces hay un, no se sabe, yo creo que por parte de los ayuntamientos muy bien cómo utilizar la herramienta. Hay algunos que la entienden y otros que no. Lo que pasa que claro, tenemos dados de alta todos los ayuntamientos de todo el estado, entonces no podemos ponernos en contacto uno por uno, explicarles cómo funciona. Tenemos que ir, solemos enviarles un correo, les explicamos cómo funciona, y cada X tiempo mandamos mails con explicaciones. Pero bueno, la receptividad es buena, lenta. Pero poco a poco va la cosa funcionando.
Ponéis en la portada de Arregla mi calle: si el ayuntamiento olvida, la comunidad recuerda. Es decir, que es una forma que quede como quien pone un post-it, ¿no?, en el corcho, para decir: ahí está ese asunto que está pendiente y que me imagino que se quitará pues en el momento en que la persona que lo ha denunciado, que ha dicho que está ahí, pues que diga: pues ya está solucionado, con lo cual no tiene sentido que siga, ¿no?
Claro, eso es. Eso es. El caso es que en realidad Arregla mi calle no es un sitio de denuncia como para poner siempre todo a caldo, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos ahí como que sea un sitio que es válido para todo el mundo, ¿no? Para mejorar el estado de tu ciudad, de tu barrio y de tu calle, y con eso ya mejoramos todo, ¿no? Y al final el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es un poco funcionar y ayudar a los vecinos a que eso se lleve a cabo. Para el ayuntamiento en realidad es una buenísima herramienta, porque en un único lugar encuentra, o sea, los vecinos le están hablando de cómo se encuentra su municipio al final, ¿no?, de una forma súper local.
Y doy a
explotarla,
Sí, doy a. ¿Hay algún ayuntamiento que se lleve la palma en cuanto a denuncias? ¿Hay alguno que especialmente pues haya más que en otros?
Suele ir por oleadas. Hay veces que empiezan de un pueblo, no sé si es cosa de que se entera uno de que existe Arregla mi calle y lo utiliza un poco. Ahora se van a enterar, lo voy a describir todo aquí. Entonces hay algunos ayuntamientos que tienen más o menos. Ahora mismo en Arregla mi calle, si entras, está el mapa con todas las denuncias. Hay un poco de todo, Las que se llevan la palma, digamos, son las ciudades con más habitantes. También es normal, porque claro, hay muchísima más gente, con lo cual se ponen muchísimas más denuncias, ¿no? O sea, las ciudades más importantes al final, pues Barcelona, Madrid, Zaragoza, un poco Valencia, hay un poco de todo.
¿Os ha sucedido en este tiempo alguna denuncia que se pueda considerar por lo menos curiosa, o que digáis: hombre, pues fíjate qué cuestiones más diferentes, o sea, que no sean lo que más se repita?
Hay de todo. Es que hay de todo. Hablan del estado de las carreteras, de los carriles, de pasos de peatones se habla mucho, del tema del tráfico. Es uno de los temas más tratados, temas de coches abandonados, fincas abandonadas que no hacen nada con ellas, que están suciedad, basuras, o sea, son un poco todo tipo de temas, ¿eh? Realmente no hay algo que destaque así por ser curioso. Yo creo que es que al final viene a ser un poco el espejo de lo que nos encontramos el día a día en cualquiera de nuestros barrios, ¿no?
Sí, que es el espejo, lo que tenemos, y es una forma de poder pues poner esa denuncia de una forma pues pública, para que lo vean los ayuntamientos, también los usuarios. Estaba viendo en la página web que tenéis un total de 166 denuncias en este momento, denuncias arregladas 15, con lo cual ya vemos que los ayuntamientos, pues la verdad es que les cuesta, ¿no?, el ponerse en marcha y ir solucionando esos problemas, o en muchos casos pues quizás ignoran, ¿no?, los contenidos que se les indican desde aquí, ¿no?
Claro, es que también hay que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo estamos trabajando con la versión 2.0 de la herramienta porque nos hemos dado cuenta que la forma de utilizarla no está siendo como lo habíamos pensado en un principio, ¿no? Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos reciben semanalmente estas denuncias y no tenemos depurada entera la base de datos con los correos electrónicos, con lo cual puede haber muchos ayuntamientos que no lo estén recibiendo en el correo electrónico del responsable, con lo cual esas caen en un vacío, ¿no? Los usuarios nos suelen mandar y nos suelen decir a veces, pues mira, mi ayuntamiento, esta es la persona responsable, nos manda el mail y entonces nosotros la cambiamos a la base de datos, ¿no? Pero claro, es que son 8,000 y pico ayuntamientos que habría que ir depurando uno por uno, ¿no? Entonces dependemos mucho de los usuarios, por eso puede que haya denuncias que no llegue a enterarse muy bien el ayuntamiento responsable de que están ahí colocadas, ¿no? Eso por un lado. Y luego el seguimiento que hacen los usuarios, muchos sí que se molestan en andar cambiando el estado, pero otros no. Esa es una de las razones por las que estamos trabajando en una nueva versión, que va a permitir a los usuarios tener un menú desde el que gestionar ellos las denuncias y cambiar los estados, y también hacerlo para los ayuntamientos.
¿Tenéis alguna estadística del tipo de si son los chicos o las chicas quienes más denuncias ponen?
No tenemos ningún tipo de estadística de ese estilo.
Hay de todo, ¿no? Me imagino.
Supongo que sí. No, realmente no tenemos ninguna estadística todavía muy 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 clara en ese sentido.
Bueno, pues ya vemos esta página web que además con ese título ya es bastante descriptivo. Si el ayuntamiento olvida, la comunidad recuerda, es decir, que va a estar ahí presente en internet. Y bueno, pues por lo menos es una forma de tenerlo bien presente. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la página, Idoia?
Llevará ahora un par de años con esta versión, sí. Un par de años sí ya lleva. Lo que pasa es que está teniendo un crecimiento un poco lento, aunque sí que está teniendo muchísima repercusión y está resultando muy interesante para todo el mundo. Está yendo a un ritmo un poquillo más lento de lo que esperábamos.
Desde luego, me imagino que muchas personas lo verán y dirán, bueno, ¿para qué voy a poner aquí una denuncia si al final el ayuntamiento estos pues no hacen nada? Es decir, que sí que lo van a poner también en algún sitio, pero ya como conocen, seguro que mejor que vosotros al propio ayuntamiento, dicen, bueno, si es que no tiene sentido porque estos ya sé que no lo van a arreglar o lo que sea, ¿no? Quiere decir que eso también es un poco de freno, ¿no?
Claro, lo que pasa es que conforme vaya cogiendo muchísima más entidad la propia herramienta, ¿no? Y conforme vaya siendo más conocido Arregla Mi Calle y consiga un mayor posicionamiento, va a aparecer también en muchos más sitios. Es decir, que cada vez que pongas el nombre del ayuntamiento van a aparecer las denuncias en cualquier buscador. Con lo cual, los ayuntamientos tienen que ser conscientes de que es importante que se empiecen a preocupar un poco de qué es lo que se dice de ellos en internet, no solamente en Arregla Mi Calle, sino en cualquier otra comunidad o en cualquier otra página web, ¿no? Entonces se van a tener que preocupar un poquito de qué es lo que está sucediendo, y la gente va a ir cogiendo un poco más en consideración diferentes sitios que pueden utilizar para al final avisar o decir o opinar sobre qué es lo que está pasando en sus pueblos, ¿no? Entonces yo creo que al final este tipo de herramientas en un principio están yendo poco a poco, ¿no? Pero van a ser el futuro, vaya. Cada persona está cogiendo muchísimo más fuerza, ¿no? Y muchísimo más capacidad de movilización y de cambio de opinión.
Bueno, pues esos son los contenidos de Arregla Mi Calle. Sí que me gustaría conocer, Idoia, si quizás conocieras a algún ayuntamiento que destaque presente, pues por lo contrario, por ser tremendamente receptivo, es decir, que en cuanto llega el correo que le enviáis desde el portal con pues la denuncia que alguien ha realizado, pues se pone manos a la obra y que, o simplemente que lo tiene en cuenta, es decir, que la vía de entrada de denuncias de internet, de las nuevas tecnologías, pues lo tiene en primer término. Y desde luego pues no le hace pues o un desprecio o un no aprecio, ¿no? A esa información que les llega.
Pues sobre todo es el Ayuntamiento de Valencia el que nos mantiene continuamente informados de cómo están las cosas. Nos suelen escribir habitualmente, oye, esto está tal, esto está cual, no sé qué. El Ayuntamiento de Valencia. Bueno. Luego hay algún otro, que de vez en cuando nos escriba. El problema ha sido resuelto, el problema tal. Uh-huh. El ayuntamiento de Ortuella, por ejemplo, también nos escribe, nos dice que está solucionado y que no. Lo que pasa es que, claro, Sevilla también nos ha escrito. Tenemos un poco de todo, pero eso es principalmente. En cuanto aparece algo, Estepona.
Son ayuntamientos que por lo menos se ve que no hacen caso omiso, ¿no? A lo que les enviáis, que lo tienen en cuenta y desde luego que sí que puede ser. ¿Cómo ves, Idoia, todo esto que las nuevas tecnologías, que Internet pues, nos está aportando de cara a la relación con instituciones? ¿Lo ves que realmente va despacio, pero va hacia adelante?
Sí, por supuestísimo. Yo creo que conforme la ciudadanía coja más conocimiento de las nuevas herramientas, porque es un medio relativamente nuevo, ¿no? Las nuevas generaciones saben utilizarlas muy bien, pero hay otras personas mayores de 40 años que les viene un poquito... Todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Pero cuanto más se vaya afianzando, esto es el futuro. De cara a las administraciones, es la forma de contacto, la forma de saber cómo están las cosas. Es el canal, es un canal de comunicación. Impresionante, vamos.
Bueno, pues ahí está arreglamicalle.com. Invitamos a todos los oyentes y a todas las oyentes que lo visiten, que vean esa página, a ver qué les parece, a ver si creen que es una página interesante. Hoy lo hemos querido destacar en nuestro Ciberchoco, así que muchísimas gracias, Idoia, por este tiempo que nos has dedicado. Ha sido muy interesante hablar de esta herramienta. Y bueno, pues nada, que en cualquier otro momento volvemos a charlar con vosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así, de esta forma tan sencilla, llegamos hasta la sección F1, esa sección en la que todas las semanas tratamos de resolver vuestras dudas, las que se plantean en el foro de Enredando, y también las que nos hacéis llegar a través de las diferentes vías de participación. Luego hablaremos de ellas, luego os las recordaremos, pero lo primero que vamos a hacer es saludarle a Mortanauta, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, arrachada.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal esta segunda experiencia? ¿Ya has tenido la ocasión de escucharte?
Sí, me he escuchado.
¿Qué tal te sientes ahí, escuchándote a ti mismo?
Así puedes jugar un poco con lo de las voces y ponerme algo así como Enrique Iglesias, una cosa de esto.
No, de eso no. Eso solo hago a Miquel, a ti no te voy a meter ningún efecto. O sea, es que está...
No, pero para mejorar. A mí que le pones para empeorar. Yo quiero para mejorar.
¿Tú quieres mejorar la voz?
A Enrique Iglesias le hacen esas cosas, qué menos.
Le meten, sí, afinadores, es verdad. Sí,
claro,
sí,
punto.
Sí. No, pero ¿a qué te notas raro?
Sí, la verdad que sí.
Es que a todos nos pasa, todo nos pasa cuando, bueno, claro, eso es cuando empiezas. Al final, pues te oyes y dices, pero ese soy yo, pero uy, y así hablo yo, uy, pero ¿qué es esto? No te preocupes, cuando pasen ya unas cuantas semanas y unos cuantos meses, ya dirás, hombre, claro que soy yo, ya te reconocerás. O sea que ya no le darás esa importancia que al principio. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que después de que ya te reconoces en audio, ¿no? En las grabaciones del programa, luego llega un día que dices, va, pues voy a hacer algo pues con una cámara, me voy a grabar y tal. Y cuando te grabas a ti en vídeo, dices, ahí va, pero ese soy yo. O sea, eso, vamos, es...
No, Rafa, yo creo que a esos niveles no voy a llegar.
No sé nada.
Eso de grabarme yo mismo y esas cosas, ya problemas de ego.
¿Tú no sabes una canción que había en los años 70 que decía Video Kill the Radio Star?
Sí.
Que el vídeo mató a la estrella de la radio, o sea que...
Sí, cada vez en este programa, por cierto.
No, bueno, hemos puesto...
Una versión modificada
que dice Internet Kills de TV Star. O sea, que ahora Internet es el que se carga... Que, oye, la verdad es que no creas tú que... Que va muy muy así, porque la verdad es que Internet, pues fíjate si está teniendo cada día más importancia, ¿no? Algo sucede en Internet, lo publican y todo el mundo a pies juntillas, te lo crees. Hemos hablado de bulos, lo has escuchado, ¿no?
Sí.
En tu faceta de oyente de Enredando ya lo has oído, ¿no?
Sí, que te sigo escuchando, sí. Tranquilo, Rafa, tranquilo. ¿Te has perdido uno de los dos oyentes que tienes?
Bueno, y, algo es algo, cuesta mucho trabajo. Que me imagino, a partir de ahora ya por lo menos tu sección dirás, va, esta no la voy a oír, que ya me la sé.
Esta me la salto.
Esa dice,
Ah, bueno, que esto no es como las cintas de cassette antes, o sea, no puedes ir así a velocidad rápida, sino tienes que ir avanzando y tal.
Sí, sí, se puede.
Se puede ir.
Claro.
Ah, es verdad, sí,
sí. En el programita que tengas.
Sí, lo que pasa
es más cómodo coger y avanzar
el cachito. Lo que pasa es que antes en las cintas, cuando le das para adelante, y es así, los pitufos, ¿no? Y ahora cuando le das a un reproductor digital para avanzar un MP3 hacia adelante, hace...
No.
¿Cómo hace el tuyo?
Bueno, yo digamos que el productor no tiene esa opción, pero si le coges con el editor, le das para adelante, que si la tiene, y suena pitufo.
¿Suena pitufo?
Pitufo.
No, pues lo mío no. Lo mío suena... O sea, va reproduciendo pequeños frames, pequeños trocitos de por donde va pasando.
Si quieres el próximo, te traigo un enredando en pitufo.
¿Un enredando en pitufo?
Claro.
¿Tú no has oído hablar de enredando.zip?
No.
Esa es la versión comprimida de enredando.
Ah, pero eso es cipearlo, pero yo en plan pitufo, hay que buscar otros mercados.
En fin, bueno,
eso, vamos a empezar.
Vamos a empezar que aquí vamos, pues podemos hablar hasta vamos de absolutamente toda cualquier cuestión, hasta de las moscas, los mosquitos, de cualquier cosa que se nos cruce por la pantalla. Bueno, pues vamos a ir como siempre a las consultas, que además esta semana, como he puesto medio ojo en el foro, ya sé que ha habido participación incluso femenina, que dicen que esto que a las chicas esto de las nuevas tecnologías que no les mola, pero Alejandra y alguna más que está en el foro, desde luego que Claudia día y yo creo que hay alguna más que sí que están ahí al tanto y que de vez en cuando pues nos mandan consultas, lo cual pues lo agradecemos también a los chicos, por supuesto, hombre.
Bueno, que tenemos foreros que no ponen de qué sexo es y entonces pueden ser chicos o chicas.
Eso es. Eso es. Pues vamos a por la consulta del foro, que me imagino que será la de Alejandra, ¿no?
Eso es, empezamos con Alejandra 63, que la pobre chica pues ha venido de vacaciones y resulta que no le funciona el ordenador. Ha tenido una subida de tensión, entonces lo que ha pasado...
Perdona, ella también puede tener una subida de tensión, si va al médico...
A ver, vamos a ver. Cuando no se menciona el nombre,
sí.
Se va al último nombre pronunciado, por lo cual en este caso, como ha dicho el ordenador, la subida de tensión se hace referencia al ordenador.
Al ordenador y no a Alejandra.
Eso.
Es que claro, si ha tenido una subida de tensión...
La subida de tensión a Alejandra la habrá tenido ahora de escucharte.
La subida de tensión de Alejandra habrá sido cuando le han dicho lo que le iba a costar arreglarlo, seguramente. Es cuando sube la tensión. Bien, entonces ha tenido algún problema, ha llegado y ¿qué le pasaba?
Pues bueno, simplemente que no he iniciado el ordenador. Tan sencillo como eso.
Que no podía...
Era un trozo muerto.
Ya.
Entonces, bueno, pues para empezar, la has puesto en el foro. Parte del trabajo ya lo tiene muy bien hecho, la verdad. Me ha sorprendido gratamente. Ha probado la batería de la BIOS, ha limpiado la RAM. Ha quitado.
¿Perdona? ¿Ha limpiado la RAM?
Sí.
Con cepillo y brochita, sí.
Yo no sé cómo arreglas tus ordenadores, pero la verdad es que la gente es más delicada.
Sí.
Coge, le sopla, le limpia un poquito.
No. Vamos a explicar a los oyentes que para limpiar el ordenador por dentro hay que limpiarlo con un cepillo de dientes.
Vale.
No, es que es así. Así la semana que viene tenemos a todos los oyentes de Enreando con un cepillo de dientes en la mano, con la tapa quitada y dispuestos a hacer la limpieza del ordenador.
Y demandándonos porque se han cargado tres piezas.
Ah, bueno, es
porque el cepillo tendría que ser blando.
Lo que pasa es que...
Porque como sea duro...
A mí me da miedo. Porque igual alguien se equivoca y le pone pasta de dientes y le vea al lío. Hay una dentro del ordenador. O sea que quita. Vamos a ver. Que nadie nos haga caso, ¿eh? Era una broma.
Y como lo enjuague con agua, ya verás que...
Sí, hombre. Luego un poco de enjuague de dental y vamos, sale como nuevo. Vamos, tiene luego un aliento el ordenador. Vamos.
Volviendo a Alejandra.
Bien, volvemos.
Eso es, pues bueno. Que le ha entrado electricidad al ordenador. Más alta de lo normal.
Al ordenador, menos mal que no ha sido para ella. Bien, le entró electricidad al ordenador, sí.
Entonces, bueno, la primera parte es la fuente. O sea, haciendo la ruta de la electricidad en el ordenador, entra por la fuente, va a la placa.
Normal, ya se sabe, la electricidad y el agua no se iban bien. Lejos de la fuente, o sea, que tiene que estar lejos.
Fuente de alimentación. Power supply.
Ah, power supply.
Como dicen los ingleses. Y por lo menos aún no me dices lo de la fuente.
Mi amor, tan alto se pensaba que le iba a estar sin vacilar unos cuantos programas.
Pues sí, la verdad, joder.
Al segundo, nada.
Bueno, pues bien. Eso. Entonces ha probado, oye, ella cambió la fuente, también se dan nuevas sugerencias. Por ejemplo, Maki sugiere que es de lo que es de la carcasa del ordenador, transfiera unos cables a la fuente, la alimentación, para ver si funciona. Rafa sugiere también que los enchufe para que se descargue la fuente, pero bueno, la fuente está descartada, por lo cual pasamos al siguiente nivel, que es la placa base.
Un momento. Es que antes de empezar esta consulta me has dicho una cosa y veo que no tienes, no te ha apuro decirlo, que es de que ni Maki ni yo nos hemos leído la consulta. Pues es verdad, no la hemos leído.
¿Habéis visto qué persona? Le intento salvar el cuello y él mismo se mete.
¡Ay! ¿Dónde está el agujero con barro? Venga, que de cabeza, que me he puesto el gorrito, venga, que me tire cabeza
barro. Alejandra en su primer mensaje indicaba que había cambiado la fuente, pero cual lo descartaba. Y tanto Maki como el señor Rafa, aquí delante...
Le han dicho que arregle la fuente.
Ahí está.
Alejandra, de verdad que nos leeremos mejor tus mensajes, ¿eh? No volvemos a hacerlo.
Luego Rafa echa la culpa a los demás, que no leen los mensajes, claro, que no leen los correos, pero
eso
bueno.
Es, lo lanzan en spam.
Y debe ser contagioso.
Bueno, pues, ¿qué le ha sucedido a Alejandra? ¿Qué más sabemos?
Bueno, entonces habíamos descartado la fuente, pasamos a Alejandra lo que tenía es un problema. Sabía que era la fuente, o sea, perdón, ya me estás liando. Sabía que era la placa o el microprocesador, pero su pregunta es, ¿cuál de los dos? Claro, ajá. Porque el uno no funciona sin el otro, pero el otro tampoco funciona sin el uno. Entonces, bueno, ¿cómo hay que saber, cómo se puede saber? Pues no queda otra que separarlos, probarlos por separado. Entonces yo aquí le indicaba en el foro cómo desmontarlo, es decir, cómo quitar el procesador. Esto que parece un poco complicado en principio, es bastante sencillo. Los ordenadores en verdad solo necesitan una herramienta, un destornillador. Para quitar lo que es un procesador de la placa, digamos que son tres piezas. Es el ventilador, el disipador y el procesador propiamente dicho. El disipador es un aparato que disipa el calor, no tiene más misterio, es un nombre un poco técnico, un poco
radiador,
raro, pero
radiador, para que lo entendamos, pues es como un radiador, como el de casa que echa calor, lo que pasa es que aquí el calor lo genera el propio ordenador, la CPU.
Es fácilmente distinguible porque está debajo del ventilador, no tiene más misterio. Entonces, bueno, digamos que ya, básicamente hay dos formas, uno que encaja toda la pieza en los enganches de la placa y otro con los tornillos, y otro que se engancha con una especie de pinzas. Os voy a dar dos direcciones de dos tipos que hay, también está en el foro, pero bueno, vamos a ver las direcciones. La que se engancha con tornillos es un vídeo un poco raro del propio de Intel, con un procesador un poco raro también, pero bueno, la dirección sería www.youtube.com/v/, y aquí viene lo difícil, 0IK NGSUKPQQ. Repito.
Cucu. A ver, seguimos.
Vuelve de queso.
A ver, repite, que lo estoy anotando.
www.youtube.com.
Hasta ahí ha ido.
Eso creo que ya todo el mundo lo sabemos.
Sí.
/V/
/0
I
K
de kilo.
No, yo no te sigo, sigue tú.
NGSUKPQQ.
Está claro. Bien, bueno,
como
pues
los relojes.
Han tomado todos nuestros oyentes buena nota. Si
aparecerá luego en la web de Enredando.
Si alguien nos está escuchando desde el coche y está conduciendo, seguramente que le ha dado un ataque de risa a decir, bueno, voy a apuntar esto, sí, ¿no? Vamos, es fácil de memorizar y ahora que vamos, seguro que se ha quedado con ella.
Pero bueno, si va en el coche y va de copiloto, no tiene ningún problema.
Claro.
Es que es buscar los tres pesos de gato.
A ver, sí. No, espérate un momento. Vamos a hacer una cosa. Que todos los coches que están circulando en este momento nos están escuchando, que frenen en seco. Venga, que frenen en seco y vamos a tomar la nota. Vamos a ir ante todo, ¿no? Vamos a parar todos los coches, ¿no?
¿A qué prioridad es esta vida?
Pues está claro. Antes de ver el vídeo que nos dice Mortanauta, está claro, vamos.
Y es más, tienes que buscar abrir el portátil, directamente buscar la dirección.
Exactamente. Y si no tienes conexión a internet, te hago un trompo y te pones mirando a las antenas wifi que tienes enfrente.
Pero aquí no tiene hoy en día un mundo conexión a internet en el coche, hombre.
Bueno, todo el mundo, digamos todo, vamos, eso es de luego.
Es moderno esto, hombre.
Desde luego.
Tú andas con el Seat Panda de año 50, pero...
No, yo lo que pasa es que tengo un yate, entonces ya con el yate ya navego directamente,
más,
o sea que no hay problema.
Tiene hasta GPS, vamos,
sí.
Es una maravilla.
Hombre, claro, sí.
Tengo un amigo que tiene un yate en Laredo y vamos...
Sí, eso... el mío ya te digo, o sea que, sí, literalmente... Bien,
bueno,
una cosa, vamos a advertir que el enlace que nos comenta Mortanauta, como siempre, estos enlaces los publicaremos en la página web de Enreando, así que no hace falta que tengáis absolutamente todo anotado, sino que ya directamente pues podréis acceder a través del portal.
Bueno, como veis, Rafa, no es que no haga caso a los mensajes del foro, sino tampoco me hace caso a mí. Eso ya lo he dicho yo, Rafa.
Esta sección, la verdad es que me canso bastante haciéndola yo solo. A ver cuándo encontramos a alguien para hacerla. ¡Ah! Oh, ¡hombre, Mortanauta! ¿Cómo por aquí?
Tengo que renegociar el fichaje. Esto no está...
Esto no está incluido en la ficha, ¿eh?
Volviendo al tema. Bueno, ese es, como he dicho, un micro un poco raro de Intel, que aparece un señor con guantes y cosas de estas. algo más de andar por casa, también tenemos y también en YouTube. Y entonces vamos a la dirección www.youtube.com/watch WATCH interrogante V igual X F A C U I K C M T 0, que también aparecen en la web de Enredando. Además, copiar, pegar, mucho más sencillo que andar escribiendo estas cosas raras. Vale, aquí vais a tener unos vídeos de cómo se monta y se desmonta un procesador.
¡Qué maravilla! Ya está con vídeos y todo. Este programa claro, merece la pena oírlo, ¿eh?
Es que esto de que nos quedemos solo en la voz y en el texto... Joder, Rafa, a ver cuánto te modernizas, claro, tío. Sí. Que internet ya ha llegado.
Calla, calla. No, no lo digas muy alto. A ver si vamos a grabar dentro de poco algo en vídeo.
Vale.
Bueno, pues ahí están los
dos. De hecho, has prometido que vas a poner los dados que en vídeo.
Bueno, sí, están grabados algún día luego. Bueno, un pequeño inciso mientras tomas un poquito de agua. Vamos a comentar, voy a comentar la visión mía, o sea, por qué le dije a Alejandra de una forma, pues, que no acerté porque no había leído correctamente su mensaje, pero ante ese caso y que le damos al botón del ordenador y no se pone en marcha, el motivo, además es que ya lo había comentado. Ah, claro, es verdad, se había dicho que había tenido cambios de tensión, que tiene razón. Sí, no, es que no hacemos caso ya ni a los oyentes, o sea que esto ya...
Rafa, yo siempre tengo razón, menos cuando no la tengo.
Bueno, no, efectivamente, para que vamos a engañarnos, ¿no? O
sea, eso, quédatelo para siempre, menos,
eso
siempre tengo razón, menos cuando no la tengo.
Bueno, desde luego, oye, eso lo vamos a escribir. De hecho, creo que la próxima decoración de los estudios de Euskadi Digital vamos a ponerlo en las paredes, o sea que creo que es una frase, vamos, memorable.
Bueno, si hay un oyente de la SGAE, ya vemos cuánto le cobramos a Rafa. Uh-huh. Vamos, 50-50.
A lo que comentaba... cuando tenemos algún problema de suministro eléctrico, cuando hay pequeños cortes, quizás de alguna pequeña tormenta o algo que esté cerca, si le vamos a dar al botón y no arranca, las fuentes tienen un pequeño sistema de bloqueo. Cuando suceden esos casos, se autoprotegen y por ello se quedan bloqueadas, ¿no? Entonces el efecto que vemos es que le damos al botón y no arranca, ¿no? Estando el ordenador enchufado, por supuesto. En ese caso, lo que yo aconsejo hacer es desenchufar de la pared, de quitarle totalmente la corriente al ordenador, dejarle un rato. Y entonces al de un rato se trata de poner en marcha el ordenador. ¿Qué es lo que sucede en este intervalo de tiempo? Pues que se trata de descargar los condensadores y todos los componentes que lleva la fuente de alimentación, que es lo que está motivando este bloqueo. En el momento en que se queda ya sin carga, ya se libera esta situación y al volver a dar corriente podemos encenderlo de una forma normal. Es bastante frecuente esto de los bloqueos de fuentes de alimentación cuando tenemos algún problema de suministro, algún pequeño corte. Eso hay que tener pues en cuenta, si a alguien le sucede.
Efectivamente, no solo lo que es el ordenador, sino también impresoras y demás componentes que funcionen con electricidad, que tengan una fuente de alimentación.
Sí, además, recuerdo que una vez se me bloqueó una fuente de portátil, que nunca me había pasado. Uno de estos adaptadores pequeñitos que llevan los portátiles, pues uno de esos me había bloqueado, no daba tensión y era simplemente dejarlo un rato desconectado. Así que ya sabemos que... pero que no es quitarlo y al del rato volverle a poner, sino dejarle 2 minutos, 3 minutos, dejarle tiempo porque dentro iba unos condensadores y hay que descargarlos por completo, así que tiene que pasar un poco de tiempo.
Y como mínimo 10 segundos, eso siempre, pero es recomendable pues unos 5 minutitos.
Bien.
Bueno, entonces Alejandra ha hecho esto y entonces más tarde ha descubierto dónde está el fallo, que era en la placa y en concreto en un disipador. Un disipador... Si alguien tiene la curiosidad, que abra la placa, o sea, la placa no, el ordenador, casa del ordenador,
la casa, sí.
Eso es. Y son estas cositas que son como un barrilete, les llamo yo cuando tengo que llamarlo. Pero bueno, son una cosa redonda que sale para arriba, no sé, un objeto cilíndrico. Y que, bueno, pues que está por doquier en toda la placa. O sea, yo, por ejemplo, la mía, estuve contando el otro día por curiosidad y tengo 25. Hay unos cuantos. Y estos aparatos no suelen dar problemas nunca. Bueno, la función de un disipador es cargar una pequeña carga de energía y no tiene más, pero bueno, nos puede fastidiar un poco lo que es el funcionamiento, desde no iniciar la máquina hasta cambios de voltaje, etcétera, etcétera. Tiene dos tipos de fallos el disipador. Primero se puede hinchar, que es lo que le ha pasado a Alejandra.
Espera. Espera, que me parece que lo que estás mencionando no es disipador, es condensador.
Correcto, perdona.
Por eso, porque disipador es lo primero que hemos hablado, lo del radiador.
Eso, sí.
Y estos son condensadores.
Esto es un condensador, efectivamente. Me he trabado la lengua.
Sí.
Me he liado con temas. Bueno, entonces tiene dos tipos de fallos. Puede perder líquido, tiene un líquido especial. Estos son temas más de electricistas que de informáticos, ¿no? Pero bueno.
¿Sabes cómo se llama el líquido?
Electrolito. Eso es. ¿Ves? Nombres raros. Esto solo lo sabe Rafa y cuatro locos más. Para nosotros es una cosa que se ha fastidiado. Bueno, pues si pierde un líquido, y otra cosa que le puede pasar es que se hinche, que aparezca hinchado. Uh-huh. Se podría cambiar. En el caso de Alejandra, que ha sufrido una sobrecarga, si la electricidad ha llegado al condensador, lo normal es que toda la circuitería que ha cogido por medio, pues también esté quemada. Por lo cual, es cambiada placa o cambiada placa. Pero bueno, en el caso de que, si, digamos, no te hayamos tenido una sobrecarga y que simplemente pues esté perdiendo líquido, esté eso, es posible cambiarlo. Es algo más complicado, tiene su historia, hay que andar con soldadores y cosas de estas, pero es posible. En la web también incluyo lo que es un enlace a una página que la verdad es que la he descubierto hace poco y me ha sorprendido gratamente.
De cómo se cambia un componente, ¿no?
Eso es.
Sí que puedo comentar, porque sí que condensadores llevo yo trasteando ya unos cuantos añitos, que al condensador también le puede suceder otra cosa, y es además el motivo de muchos, con el paso del tiempo, ¿no? Cuando un ordenador tiene ya muchos años y decimos, uy, se bloquea, te da problemas así intermitentes. Hombre, ya sé que lo que solemos hacer es actualizarlo, cambiar la placa, como dice Mortonauta, ¿no? Pero a los condensadores, precisamente el electrolito, el líquido ese que llevan dentro para que funcione de una forma correcta, pues por el mismo calor que genera el propio ordenador, se acaba secando. Y cuando un condensador se le seca el electrolito, pues ya no funciona correctamente. Ya, es que no, es como si no estuviera puesto. Con lo cual, pues la placa empieza a dar problemas. Y simplemente, pues, comprobar cuáles están secos, ver cuáles... Además, se suelen hincharse, se suelen, como tú has dicho, así que normalmente a simple vista se puede ver cuáles son los que están en mal estado, sustituirlos y ya está. De hecho, así reparé pues un switch de una red local, que bueno, pues el switch ya sabemos que es ese componente que concentra todos los ordenadores de una red, y claro, pues ese está 24 horas al día encendido, 365 días al año, con lo cual siempre está en marcha, genera calor y con el paso del tiempo pues se acaban secando los condensadores, y ahí simplemente la reparación fue sustituir los condensadores que están pues abultados y mal por otros del mismo valor, sustituirlos, como dices, con soldador, y el switch volvió a la vida, volvió a funcionar. Así que es muy habitual el fallo en condensadores. Otra cosa es lo que le ha podido pasar a Alejandra: debe tener una sobretensión, lo ha asumido un condensador y ha dejado de funcionar, o simplemente se estropeó ese componente. Seguramente, igual cambiándose únicamente ese componente, pues volveríamos a arreglarlo. Lo que pasa que es un poquito más engorroso, y que lo más sencillo pues suele ser
hoy. Y en el caso de Alejandra, yo no, vamos, sí, hay posibilidades, ¿no? Siempre las hay, pero yo no creo que cambiando el condensador se arreglaría, porque
nunca se sabe, y más una sobretensión.
Ya, pero al entrar en sobretensión ha pasado por la mitad de la placa.
Está claro. Puede que el condensador haya muerto en el intento y no haya pasado, pero también puede pasar que sí que haya trascendido a más componentes, que es diferente ese caso al que yo contaba, de que por el uso, por el calor, pues estropean los condensadores, pero el resto está en buen estado.
La verdad es que, digamos, puesto el caso y puesto a cambiar la placa antes de tirarla y gastarte el dinero en una nueva, pues entonces sí lo pruebas. Eso vamos.
Sí. Sacas un rato y lo pruebas.
Si me permite, Rafa, sí, voy a leer lo que es aplicable, o sea, los fallos que puede provocar un condensador en el ordenador. La placa base no pasa del post, es decir, no carga. El texto de la memoria falla. El equipo no inicia.
Un montón de fallos.
Hay que reiniciarlo varias veces.
Y además en muchas ocasiones...
Pantallas azules, alta actividad de los discos duros, temperatura de la CPU más alta de la normal, voltajes de la CPU, claro, otras partes que quedan fuera de rango.
Estás diciendo que al final un poco de todo. O sea, que al final, y en muchos casos, y eso sí que es cierto, que muchas veces pues desechamos una placa, ponemos una nueva y simplemente pues es un problema con los condensadores. Pero que bueno, que hoy en día ya el precio que están muchas placas base, pues dices, ¿para qué me voy a liar si al final no? Te compras una placa quizás un poquito más, un poco mejor. El problema que suele haber, Mortonauta, es que cuando vamos a cambiar la placa, descubrimos que ya nuestro ordenador tiene 3 o 4 años y que esa placa base ya no existe.
Efectivamente, con lo cual,
y con lo cual el cambio se convierte en cambio de placa, de procesador y memoria. Y dices, bueno, pues para eso me compro un ordenador nuevo. Pues sí, lamentablemente es así. Y a mí es el primero que me da rabia, ¿no? Pues porque tienes un fallo de placa, pues cambia la placa y ya está. Pero muchas veces no la encuentras.
Y además, ahora depende de los discos duros que tengas y depende de la placa que te compres, igual también tienes que cambiar los discos duros. Si has pasado de IDE a SATA.
Bueno, pero ahí puede haber adaptadores. Ahí. Sí. Bueno,
sí, hay adaptadores, ¿eh?
Pero me he quedado pensando, porque si tienes los discos duros en IDE y tu placa no tiene IDE, contrario es más fácil, porque sí que hay tarjetas al ordenador que conviertes en serialata. Pero, también es, hay que tenerlo en cuenta.
Sí, hay que tenerlo todo en cuenta, hay que mirarlo bastante.
Bueno, pues ahí están esos datos.
Bueno, voy a la dirección de la página que, donde te explican cómo cambiar los condensadores. Aparte que podéis preguntar a Rafa, que como veis ha hecho unas cuentas, ha hecho unos cuentos, y os explicará que no hay que coger
el soldador por
el soldador del mango, eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces vamos a la dirección.
Venga.
http://trucoswindowstrucospc.blogspot.com /2008/09/tutoriales-alto, o sea, el guión.
El del menos.
Eso es hardware-cambiar-los.html.
Bueno, como,
también está en el foro,
como siempre,
y está en la web.
Lo comentaremos para que podáis tenerlo en la página web. Todas las direcciones que comenta Mortanauta y la del resto de compañeros de Enreando, por supuesto, siempre tenéis esa información, porque entendemos que es muy engorroso. Y hoy en día para eso está Internet, hombre, para eso está, para que podamos tener los enlaces en la punta de nuestro ratón.
Y no es fácil copiar y pegar que escribir todas estas cosas.
Bueno, pues ahí queda resuelto. Nos alegramos mucho de que Alejandra pues haya podido resucitar ese ordenador que después de las vacaciones pues estaba un poco perezosillo, y la verdad es que motivos tenía para estar en ese estado aletargado, y ahora pues ya tiene otra vez su ordenador en plena funcionalidad. ¿Tenemos alguna consulta más? ¿Lo dejamos así por esta semana?
Hombre, yo tenía una cosa más, pero no sé cómo andamos de tiempo.
Bueno, hay unos minutillos tenemos. Si eres capaz de hacerlo rapidito.
Bueno,
Intentalo.
Sí, se puede hacer.
Venga.
Ya hemos tratado de hardware, ya vamos al software.
Vamos.
Tenemos aquí a Descarga 666, que nos ha mandado una consulta, que tiene una imagen de CD, una ISO, con un virus. La cuestión es que al pasar el antivirus al ISO, no detecta ningún virus, pero cuando saca la información de la ISO, es decir, bien la monta o bien la descomprime, cuando hace estos programas que hay para descomprimir, bueno, descomprimir y descompilar sería más correcto, lo que es el archivo de imagen, detecta que hay un virus. Bien, lo primero que pregunta es si los virus son, si este virus es peligroso. Sí, todos los virus son peligrosos. Eso para empezar.
Un momentito, Morta, que voy a explicar un poquito, porque quizás hay mucha palabra técnica ahí y que alguien nos está viendo y dice, oye mío, estos chicos ya se han vuelto a trabar la lengua, esto no puede ser. Vamos a comentarlo, porque además voy a poner el ejemplo de un amigo mío que la lió hace unos años y hizo una parecida a lo que estamos contando. Voy a poner el ejemplo para que veas lo curioso, Morta, que puede llegar a ser un problema de ese tipo, ¿no? Resulta que, pues como se aconseja, ¿no? Cuando tienes datos importantes, o quizás pues tus fotos, tus documentos personales en el ordenador, le aconsejamos de vez en cuando hacer una copia en un CD o en un DVD, en un disco externo, guardarlo y tener ahí una copia de seguridad, ¿no? Un backup. Resulta que este chico pues hacía sus copias de seguridad, las guardaba muy bien, y un día pues detectó que tenía en el ordenador un virus y dijo, bueno, no tengo problema porque mis documentos importantes los tengo guardados en este CD. Lo comprobó, efectivamente ahí estaban. Voy a formatear el ordenador, voy a instalar Windows de nuevo y ya pues puedo copiar mis archivos. Total, que lo hizo, formatea, instala Windows, se copia los archivos y al de pues unas horas o lo que sea, pum, el antivirus, que tengo el virus. Pero ¿cómo que tengo el virus? Si no puede ser, bueno, vuelve a hacer todo el proceso y estás en las mismas. Hasta que descubrió que había archivado el virus en su copia de seguridad en un CD, con lo cual no lo podía eliminar, porque el CD, ya sabemos que una vez escrito, no se puede variar sus datos. Con lo cual, ya le dije, Majo, me parece que tienes un virus enlatado. Nunca mejor dicho, porque lo tienes metido en un soporte y no lo puedes sacar de ahí. Así que por mucho antivirus que tengas, me parece que no lo vas a poder eliminar. Entonces al final creo que se tapó los ojos y dijo, bueno, pues lo vamos a dar por perdido. Así que mucha precaución a la hora de hacer copias de seguridad, no sea que se quede un virus en la copia de seguridad y lo tengamos ahí por siempre, ¿no? Atornillado. Y lo que comenta la consulta esta, pues va en esa misma línea. Lo que pasa que una ISO es esa imagen de los datos de un disco, que es básicamente pues lo mismo, ¿no? Que puede suceder.
Y su antivirus no es capaz de sacar la información de la ISO y por eso no detecta el virus. De todas formas, aquí Descartes 666 tenía miedo que fuese un falso positivo, y aquí me parece que me gustaría hablar lo que es un falso positivo, pero me parece que vamos andando un poco mal de tiempo.
Lo dejamos para la semana que viene.
Eso es. Lo único que le voy a recomendar es que hay una página en internet, bueno, recomendar a él y a todos los oyentes, por supuesto, que te escanea con 40 antivirus diferentes un archivo, por lo cual es una forma bastante eficaz de saber si tú tienes un falso positivo o en verdad un virus. Vamos a ir a dar dirección.
Por un momento, por no dejar con la incógnita esta semana que viene, pues un falso positivo es que nos detecte un antivirus, algo como virus, que realmente no lo sea.
Vale.
O sea, que haya dado un positivo y que sea falso ese positivo. Es como decirte que tienes gripe, pero no la tienes. Entonces, o sea, que ha sido un fallo. Pues eso, es un fallo de la resolución. Pues,
para saber si tenemos un virus o no, nada mejor que nos lo digan 40 personas.
Bien.
Entonces, vamos a ir a la dirección, que sea www.virustotal.com.
Uh-huh.
Y simplemente subimos ahí el archivo sospechoso.
Y nos lo dice.
Nos lo examina y nos lo dice. Perfectamente.
Vale. Es como ir al médico que te duele la rodilla y te dice, eso, mira, hay que cortar por aquí. De, oiga, que necesito las dos piernas, que no me va a quedar, que no, esto cortamos y tal. Total, que le preguntas a otro especialista y dice, pero si esto dándote una crema y un aerosol, pues ya se soluciona. Entonces, pues al final las otras opiniones siempre son interesantes y en la informática, pues también, por supuesto que sí. Vamos a ir finalizando esta sección, como siempre, recordando que ya gracias a la red de centros KZUNEA en www.kzunea.net. Morta, ¿tienes ya listas las formas de contacto?
Por supuesto.
Ya las tienes, ya tienes listas. Bueno, pues vamos a ir primero con la dirección de correo electrónico.
Que sea f1@enredando.net.
Uh-huh.
El foro que sea la página web de Enredando. Luego menú de izquierda, foro Enredando. El segundo que sea F1, ayuda. Y el teléfono, por último, con el buzón de voz, que sea el 94-483-3010.
Bueno, pues esas son las formas de contacto. Os esperamos todas vuestras consultas. Que Mortanauta ya está con ganas de recibir vuestros correos, vuestros mensajes en el foro y también vuestros mensajes en el buzón de buzón de voz de Enredando. Pues Mortanauta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, por haber estado con nosotros, que parece que eres el visitante único, que la semana que viene volverás a estar. Uh-huh. Y que ya pues que en semana tras semana, pues desde luego los oyentes te irán agradeciendo que esta sección pues continúe adelante. Gracias Mortanauta, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Y en estos instantes del programa vamos a conectar con el estudio número 95 de Euskadi Digital, donde está Mikel Carmona ahí esperándonos. ¡Arratsaldeón!
Hola, Arratsaldeón, Rafa.
Vamos, está la señora limpieza ya cansada, porque tantos estudios...
Estudios.
Hombre, aquí somos de estudios, muchos estudios,
muchos,
¿no?
Estudios, somos muy, muy cultivados.
Muy estudiosos.
Muy cultivados, sí.
En fin.
Sí, nos van a salir ramas cualquier momento, pero...
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, tranquila. Parece que
ha habido un cambio en el tiempo, ¿no?
Un poco de cambio en el tiempo.
Bueno, pero no pasa nada. Sí, todos los oyentes y todas las oyentas, pues estarán en casa bien abrigaditos y abrigaditas y escuchando...
Hombre, no tiene por qué, porque hay muchos oyentes que tenemos en Latinoamérica, que eso les da un poco igual.
Esos llevan abrigados ya desde hace un tiempo, o sea que,
sí, sí.
En fin. Bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre, vamos a recordar que teníamos una consulta, Mikel.
Sí, pero antes quiero puntualizar una cosita, si me dejas.
Venga, puntualiza.
Puntualizamos, sí. Bueno, tengo por aquí... Me ha llegado cierta información
de
uno de nuestros colaboradores también de Euskadi Digital.
Sí.
Es que quieres lo dices tú, pero yo no lo voy a decir. Bueno, Iñaki Lázaro me ha mandado un correo.
¿Un correo también?
Sí, me ha mandado un correo.
Pero Iñaki, ¿existe?
Existe, sí. Respecto al día, al Software Freedom Day, que es este próximo, bueno, este sábado, que puede ser que ya estemos en él, si está escuchando la repetición de Enredando.
¡Hala!
Y si no, pues este próximo sábado, pues es el día de las fiestas de las tecnologías abiertas.
¿Y en qué consiste,
en todo,
Miguel?
El mundo.
¿Qué es lo que se va a hacer?
Pues se van a hacer diferentes actos en distintos lugares del mundo, claro, es que todo... Pues yo tengo aquí, por ejemplo, una página de Cenatic, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas,
uh-huh,
que va pues, a desarrollar pues, mucha actividad de difusión y comunicación durante estos días, aprovechando uh-huh, pues con el Software Freedom Day del día 19 de septiembre.
Uh-huh.
Bueno, pues esta celebración pues es de carácter mundial, como ya he dicho, y implica cada año pues a instituciones, empresas y organizaciones ciudadanas también, que reivindican con todo tipo de actos pues esta alternativa de software definida por las libertades para usar, estudiar, modificar o distribuir libremente los programas informáticos.
Qué bien te lo sabes, ni que lo estuvieras leyendo.
Más o menos, sí.
Sí, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vas a ir tú a participar en alguno de estos eventos? ¿Te vas a poner así un disfraz de pingüino o así?
No, el disfraz de pingüino todavía no lo tengo en el tinte, entonces no...
Sí,
es que se me quedó blanco y claro, tiene que ser el negro por la parte de atrás, si no...
Claro.
no puede ser, ¿no?
Y tiene pico. Entonces, y todo, ¿no? O sea, el pingüino completo, ¿no? No vamos a andarnos aquí.
Lo del pico, ¿no? Que eso suena muy mal y no... Nada, nada, aquí...
Bueno, pues vamos a ponernos ya con el pico y pala a hablar de las consultas, ¿no? Que
bueno, pues nada, pues si alguien se entera de que en su localidad pues hay una algún evento relacionado pues con este Día de Nacional, de Internacional... De tecnologías abiertas en el mundo, uh-huh. pues que aproveche y se sume y bueno, pues que se lo pase lo mejor posible y de paso pues si puede pues que pues ayude a difundir pues estas tecnologías.
Hola, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Quién ha sido ese? ¿Ha entrado alguien, no?
Creo que es un mensaje que tenemos pendiente de la semana pasada.
Hola, buenos días.
Buenos días, depende. Eso de buenos días depende, ¿no? Del momento, porque...
Buenos sí. días, tardes, noches.
Porque si no es de día, pues no puedes decir buenos días, ¿no?
Estaba escuchando el programa...
Uy, parece que tenemos consulta.
Vamos a oírla.
Vamos a escucharla.
Hola, buenos días.
Esto ya lo hemos oído, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta aquí ya hemos llegado. Vamos a seguir escuchándola, pero vamos a volver a escuchar el hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Escalar de Ceibas. Estaba escuchando el programa ustedes entrenando y han estado hablando un rato sobre routers y tal. Me gustaría ver si podían, bueno, y hablaban de la potencia, de que un ordenador de sobremesa tiene más potencia con router, usar un ordenador con Linux como router, etcétera. Hace poco estuve cacharreando con un router viejo y hay una distribución que se llama TD-WRT y hay otra que es muy parecida que se llama Open-WRT. La primera tiene una versión para arquitectura x86, o sea para PCs, con dos versiones, una de pago y otra libre, bueno, y otra gratuita, perdón. Y sería interesante que hablaran un poco de esta distribución. Una de las características principales que tiene es que se gestiona a través de web. Conectas a la IP del ordenador, se da una pantallita y ahí gestionas. Creo que también hay algún programa parecido para hacer algo con Linux, no con Ubuntu y todas estas, pero esto no es específica de routers. Y una cosa que me gustaría que comentaran o que explicaran es la diferencia entre LAN y WAN.
Bueno, esta es la consulta de la semana pasada de Mortanota, sí, de LAN y WAN, pero vamos a...
Ya quedó perfectamente explicado, ¿sí?
Exactamente, vamos con la primera parte, ya más lo anunciamos la semana pasada, que trataba sobre una distribución dedicada a routers. Muchas gracias antes de que se nos olvide, Oscar Larrez.
Muchísimas gracias, sí.
Por enviarnos tu consulta, luego contaré una pequeña anécdota de esta consulta, porque vamos, como sepáis cómo trata Mikel las consultas de los oyentes, ya vais a saber lo que es bueno,
la
¿eh?
Culpa, que todo el mundo sepa que la culpa es tuya, pero bueno.
Bueno, desde luego... Luego lo vamos a explicar y vas a ver cómo la audiencia masivamente me va a dar a mí la razón.
No, la culpa ha sido tuya, no me vas a convencer de ninguna manera.
Ya lo veremos.
Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la primera distribución que nombra Oscar Larrez, DD-WRT.
Espera un momentito, por si acaso algún oyente, alguna chica o chico o chica, que no haya entendido de qué iba la consulta, es muy sencillo. Lo que Oscar decía es que en un programa anterior habíamos estado hablando de dejar un ordenador, quizás un ordenador viejillo que tengamos por ahí por casa, y convertirlo, reconvertirlo, así tocarlo con una varita mágica y convertirlo en una bella, en un bello router, que lo que va a hacer es hacer esa tarea de todos los datos de la red nuestra de casa, poderlo, o de la oficina o de lo que sea, sacarlo a internet y viceversa, o sea, es decir, hacer de intermediario, ¿no? Tiene muchas ventajas, una de ellas es, como dice, que se puede gestionar a través de web, ¿no? Todo lo que son los parámetros, y sobre todo potencia, porque un PC pues tiene más potencia que los procesadores que iban los routers. Hombre, la desventaja que tenemos es que tiene un ordenador encendido, pero bueno, ahí es donde tenemos que
valorar un poco,
que valorar pues la eficacia y eficiencia con el consumo que pueda tener o las molestias, ¿no? Del ventilador o de tener un ordenador encendido. O sea, que de lo que va esta consulta y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de tener un ordenador para que... Bueno, no todos los casos. Ahora lo explicará mejor Mikel, porque hay unas que no van sobre ordenador, sino que van
sobre
los propios routers.
Sí.
Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy.
Sí, efectivamente. Acabo de comentar hace un momento y vamos a hablar, en primer lugar, de la primera distribución que nombra Oscar, DD-WRT. Se trata de un firmware libre, un software para diversos routers inalámbricos o wifi, que es muy común observarlo en equipos de Linksys, en concreto pues en modelos WRT 54G y otros modelos también, dentro de esta gama, por eso es el nombre de WRT, viene este nombre de Linksys, y ejecuta un reducido sistema operativo basado en Linux, y está la ventaja que tenemos en este tipo de soluciones es que está basado en la licencia pública general, en la GPL versión 2, y bueno, gracias a eso pues puede ser modificado o añadido a nuevas funcionalidades por cualquiera, porque el código fuente está disponible y bueno, puede dotar a nuestro router que tenga este sistema con las correspondientes actualizaciones, pues de nuevas funcionalidades, pues que no tenían en un principio de ser comprado, ¿no? En concreto, pues esta DD-WRT es mantenido por Brian Slayer y en una página web que voy a nombrar ahora mismo, que es de www.dd-wrt.com. Hasta ciertas versiones estaban basadas en un firmware, en un software de una compañía, pero bueno, a partir de la versión 23 en adelante, pues estaban basadas en otro firmware distinto, que es el OpenWRT, que empezó siendo un firmware basado en Linksys, pero que más tarde cambió a su propio a su propio dominio, ¿no? Todos los firmwares están basados en Linux y bueno, pues hay varios, en concreto pues estos dos, DD-WRT y OpenWRT. Uh-huh. Que es de lo siguiente que vamos a hablar un poquito, ¿no? De OpenWRT, que es una distribución de Linux basada en el firmware utilizada para dispositivos empotrados. Empotrados se trata de que tienen incrustado,
vamos,
dentro del propio dispositivo este software.
O sea, es como los armarios, ¿no?
Sí, es que o puedes decir empotrados o embebidos, pero tampoco me gusta demasiado.
Embebido es una borracha, eso no es
quita. Por eso no me gusta decirlo.
Están empotrados, bien.
En algún sitio lo he leído como embebidos, pero
da
no.
Da igual.
Lo de embebidos solo con agua. Oye, hablar de embebidos, si es que me da sed.
Normal. Tú estás hablando de embebidos, que nos suena a lo que hemos dicho, y empotrados a mí me suena armarios, o sea que me parece que no sé cómo vamos a arreglar esto.
No sé yo cómo vamos a arreglar esto. Este software, pues inicialmente estuvo limitado al modelo Linksys WRT54G, pero desde dada su rápida expansión, pues ha incluido soporte para otros fabricantes de dispositivos, como por ejemplo Netgear, The Link, la marca Asus y algunos otros. El router más popular sigue siendo este WRT54G, y también, bueno, también ahora está siendo también conocido el modelo de Asus, el WL500G. OpenWRT utiliza principalmente un interfaz de línea de comando, pero también dispone de un interfaz web, o sea, una página web que está en constante mejora, o sea, para poder configurarlo mediante un navegador web. El soporte técnico, pues como en la mayoría de los proyectos de código abierto, está disponible a través de foros y tiene también un canal en el chat, en el IRC, que es el sistema de chat pues más estándar estándar, el de toda la vida, podríamos llamarlo así, dentro de Internet, el chat, el sistema de charla online pues más conocido es el IRC, desde tiempos, bueno, que hoy en día los vasos en web ya es otra cosa, pero bueno. No tiene mucho que ver eso con lo que estamos hablando de OpenWRT, sino simplemente para indicar pues que el soporte pues está mantenido de esta manera, mediante foros y mediante el chat, mediante IRC, un canal en IRC. También indicar pues que el OpenWRT viene de la palabra Open precisamente por la licencia GPL, y bueno, y también impulsa a todos los fabricantes a que modifiquen y mejoren el código, y una vez que lo han mejorado, pues que liberen este código, contribuyendo cada vez más al proyecto en general. Poco a poco, pues el software de esta manera ha ido creciendo y se encuentran muchas características implementadas que no tienen otros fabricantes de dispositivos comerciales. Entonces, pues es muy interesante, pues que nuestro router, pues gracias a este software, pues pueda llegar a tener funcionalidades pues que en otros software nos van a costar un dinero, porque eso cuesta un desarrollo, que en este, pues al ser software libre, pues está ya disponible por el propio fabricante, y que el propio fabricante puede incluir mejoras que luego pueden aprovechar los demás. La versión actual es la versión 8.09, con el nombre, tiene un nombre en clave de estos curiosos, como que llamado Kamikaze, y que no sé yo por dónde van los tiros en esto de Kamikaze, pero bueno, así lo han denominado. Y quería comentar también la web de este proyecto, que es openwrt.org.
Bien,
Sí, sí, estos son dos. Bueno, hay otro proyecto más también que va en esta línea de los WRT, llamado FreeWRT también, que es algo parecido. Es un, realmente es un fork, es un, una derivación de OpenWRT, OpenWRT. Que lo que han hecho pues orientarlo más hacia el tema más, más profesional. OpenWRT podríamos decir que está orientado hacia el tema de consumo de routers que pueden utilizarse pues para conexiones de cable o de ADSL con routers domésticos, y sin embargo FreeWRT está más orientado a estar incluido en aparatos que pueden utilizar en una pequeña empresa, en la industria o vamos, más en un sector más profesional.
Uh-huh. ¿Ya?
Sí, sí, de ya, momento, hablando del WRT, de momento ya hemos hablado. Y bueno, pues tenemos también para hablar
momento,
de otra distribución.
Sí, pero esa es para mí.
¿Esa para ti?
Esa para mí. Esa para mí. Aquí vamos bueno, a repartir bueno. Las tareas, que si no, pues Miquel se nos queda aquí el pobre pues con la garganta toda seca. Y...
No, pero me ha gustado además que me contaras esta distribución, pero está muy bien.
¿El cual la que vamos a hablar ahora?
Sí, esa.
¡Ay, qué cotilleos os gustan! ¡Cómo os gustan! ¡Cómo os gusta! ¡Cómo os gusta! Bueno, Óscar Larrez, cuando ha comenzado la consulta, hablaba de que estaba. Ha dicho cacharreando. Nos hubiera gustado sí. Más que hubiera dicho que estaba enredando, ¿no? O sea, eso queda más así, más bonita, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a pensar que he estado cacharreando, con lo cual...
Y luego enredando. Cuando he terminado de cacharrear, se ha puesto enredado.
Con lo cual debe tener un ordenador que es un cacharro, o sea, no está, no es más, ¿no? O sea, está claro, es una deducción muy sencilla. Bien, habla de hacer de router, y antes lo comentaba yo, con un PC en vez de con un elemento como tú decías, ¿no? Entonces, sí que...
Sí, con un dispositivo, sí, exclusivo para ello.
Sí que hay...
Y sin embargo, un PC...
Hay una distribución que está pensada exclusivamente para hacer de router con un PC. Entonces, pues, hay, y además tuve ocasión de probarla, porque funciona en modo live CD, es decir, uh-huh. que tú metes este disco, arranca y a partir de ahí ya funciona uh-huh. como router.
Sí. Uh-huh.
Pero tiene una ventaja, porque los live CDs tienen, digamos, una pega. Como está pensado para probarse en calentito, es decir, que es algo uh-huh. que tú puedes ejecutar en el ordenador,
sí,
funciona.
Lo que tú modifiques luego no queda almacenado.
Exactamente. Uh-huh. Eso es, que como hagas algún cambio, pues no. Ya se ve a priori que resulta un poco complicado, ¿no?, para hacer de router, porque si tú fijas algunos claro. parámetros uh-huh. La próxima vez que vuelvas a encenderlo, pues
lo
como
tienes
que
volver a
como que tienes
vez,
que volver a ponerlo porque sí. no se ha grabado uh-huh. nada, ¿no? Pero esta distribución que se llama Linux Live CD Router, de la cual uh-huh. pues me suena a mí que en una vida anterior hemos hablado en esta sección, porque hace ya un
sí,
montón de semanas
suena,
te suena
sí.
que hemos hablado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, accederás al archivo histórico de secciones de software libre para comprobarlo, ¿no?
Sí, sí, ya estudiaré eso por ahí a ver
eso,
si
eso hay que buscar, pero a mí me suena que sí que hemos hablado uh-huh. de esto, pero bueno, no está mal, y dado que Oscar pues ha planteado así la pregunta, pues vamos a hablar un momentín de ella. Y es una distribución modo Live CD, es decir, que uh-huh. arranca en orden ordenador, aunque no tenga disco duro.
La además... versión actual es la 2.0,
vale.
ocupa 96 megabytes.
Mm-hmm. Así es.
Muy, muy ligerita.
Es muy ligerita, lo bajas en un momento, mm-hmm. 90 meguitas, lo grabas en un ISO, lo planchas, mm-hmm. lo ¿cómo se dice? Lo quemas.
Sí,
lo quemas.
Decir así, sí.
Lo quemas,
tostarlo.
Lo tuestas.
Tostar un CD.
Lo tuestas en un CD, así. Sí. Claro, no, yo lo digo porque seguro que alguien nos está oyendo que es la primera vez que ha oído lo de tostar. Y ya verás, la semana que viene tenemos una consulta.
Sí.
El disco en la tostada. Ahora sale igual, está sin grabar. ¿Qué te iba a hacer?
¿Cómo que igual? Sale quemado.
Vamos a ver si tenemos suerte y para la semana que viene alguien mete en la tostadora un disco y nos cuenta cómo sale, ¿no?
También se llama eso, a como quema los datos en el disco, pues por eso es el nombre de quemar o de tostar. Mm. Realmente grabar, es lo que nosotros denominamos normalmente grabar.
Bueno, pues hablábamos de esta distribución, uh-huh. Live CD Router. Ahora Miquel nos va a decir la página web, porque como está en inglés, pues así disfrutamos un poco escuchando su inglés macarrónico. Y lo que dice, voy a leer un poquito en diagonal, así rápidamente, uh-huh. las características de esta distribución. Hace de firewall, por supuesto, de tu conexión de banda ancha.
¿De cortafuegos?
Vale, de cortafuegos. Incluye NAT, ya para lo. Uh-huh. Pero bueno, es una función básica de los routers.
Sí, sí.
No requiere instalación. Es un
Live CD. Efectivamente, no requiere
tu ordenador simplemente arranca desde él, uh-huh. No requiere disco duro, o sea, lo puedes poner en un ordenador que no tenga disco duro.
Uh-huh.
Soporta ADSL, cable modem, tarjetas 3G de USB, o sea, las de que dan los operadores móviles, líneas T1 que ya son bastante gordotas, uh-huh. llamadas por teléfono, wifi, etcétera, etcétera. O sea, vemos que soporta muchas tecnologías, uh-huh. tiene control de tráfico, si quieres dar un tráfico más prioridad que a otro, páginas web, correo electrónico, si quieres que el correo electrónico tenga prioridad sobre webs, que normalmente uh-huh. se suele hacer al revés, sí. da más prioridad a la web para que la vea rapidita y el correo electrónico, bueno, siga pues 20 segundos
pero
más
si
tarde,
por,
no.
Si, por ejemplo, tienes servicios de audio, le das más prioridad al audio, por ejemplo. No corte, por ejemplo, si tienes un servicio de voz IP, le das más prioridad al servicio de voz IP sobre la web, porque la web que carga un poquito más lenta la página tampoco
tiene servidor y cliente
que se la voz, es un problema.
De IPs dinámicas, de DHCP, uh-huh. tiene sí, sí. administración remota por SSH, uh-huh. OpenVPN, o sea, puedes crear redes privadas virtuales, uh-huh. puedes balancear con dos operadores de internet, esto es muy interesante. Uh-huh. Si tú tienes dos conexiones a internet con este sistema, puedes coger, conectarlo por cada una de las tarjetas a sí, dos sí. conexiones de banda ancha y tú decides cómo.
La semana pasada comentabais algo de esto
exactamente
en la sección de
se llama Mortanauta el nuevo sí, sí, que sí. veo que todavía no te has aprendido el nombre
sí yo me lo sé el o sea, que no te cuesta decirlo
si,
a ti
si llevas
si
años
lo hago para...
llevas años practicando lo de Mortanauta, lo que pasa que te cuesta no,
¿no? yo lo hago para que tú te vayas acostumbrando.
Realmente te cuesta, ya iremos investigando con el paso del tiempo por qué te cuesta decir Mortanauta. A ver, repítelo conmigo.
Mortanauta.
Ah, bien pensaba que te costaba, ya veo que simplemente que no lo recuerdas. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Sí. Es ideal para altas velocidades. Uh-huh. Es por lo que comentaba yo antes, por la CPU de un ordenador y la memoria, pues no uh-huh. tiene nada que ver con lo que lleva un router de estos sencillitos, ¿no? Y
compatible con redes de Windows y Mac.
Y otra cosa uh-huh. más interesante, Miquel ha dicho antes que ocupa 90 megas. Bueno, pues si tú tienes un llavero USB, una llavecita USB,
un pincho USB,
efectivamente, uh-huh. pues si lo puedes grabar ahí, lo puedes hacer que arranque desde ese USB si el ordenador lo permite. Y de esa forma, ni CD ni nada, directamente uh-huh. desde tu pincho.
Y con la ventaja de que las modificaciones se podrán
exactamente, porque esa es una de las cosas, de las pocas que pude probar. Yo lo estuve viendo a ver cómo iba hace pues unos cuantos meses, uh-huh. hace ya un tiempo, ¿no? Porque lo estuve mirando por unos ordenadores sencillitos que tenía por ahí, y de procesador, pues no sé qué eran, uh-huh. digamos, eran pequeñitos, ¿no? Era un Pentium 2 o un Pentium 3, una cosa así pequeñaja. Uh-huh. Y lo estuve probando, y una cosa buena que tiene es que todos esos cambios los puede grabar, almacenar directamente en un pendrive. Es decir, que tú puedes tener o bien el pendrive con el sistema instalado y ahí es donde te almacena tu configuración, o bien tienes en una mano el CD con estos 90 megas grabados y luego en la otra mano tienes el pendrive. Tú por un lado pones en el ordenador el disco, por el otro le pones el pendrive en un puerto USB y él automáticamente ya detecta que tiene el puerto USB, lee la configuración desde de lo que grabe en el USB, con lo cual puedes hacer otras modificaciones que si tienes en esa configuración y el pinchito está puesto en el ordenador, pues lo va a leer en el arranque. Que lo va a leer uh-huh. y ya está, te aplica la configuración. Eso lo estuve probando y la verdad que es un buen invento. Y ya si ahora uh-huh. han conseguido ya que lo puedas arrancar desde el propio USB, pues mira, con un pinchito ya ni CD ni nada, directamente con una memoria USB puedes sí, montarte sí. un uh-huh. router muy chulo. Por cierto, una de las, bueno, que funciona en un ordenador mínimo 486, 32 megas de RAM, CD-ROM o que pueda leer sí. memorias USB.
Y básicamente que permita algo, arrancar desde...
Y algo bastante importante
tanto,
que es que...
O desde CD, si lo vas a usar como CD o que permita arrancar desde USB si vas a
y algo importante y es que como es un router pues mejor que tenga una o más tarjetas de red de internet, porque claro, si montamos un router y no puedes conectar a ninguna red, pues como que va a ser un poquito así, es una cuestión.
Sí, el rutado es entre una tarjeta de red y otra tarjeta de red de las... o dispositivo que tenga conectado una red.
Una de las novedades que han incorporado recientemente, que puede arrancar en un Asus PC es que yo no sé cómo se pronuncia, porque tres seguidas sí, porque si dices Asus es lo mismo que pues en uno de esos netbooks ya uh-huh. ya funciona. Y bueno, pues el que quiera probarlo está muy 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 interesante, quien quiera uh-huh. verlo. Y desde luego pues vamos, me agradó muchísimo lo que tuve ocasión de ver y la verdad es que me parece muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Muy interesante, muy interesante esta distribución. Se la recomendamos a Oscar, así que ya sabes, plánchatela un poquito en un disco, arranca el ordenador si tienes ánimo y de esa forma lo podrás ver.
Sí, pero eso, que tenga, va a ser posible dos tarjetas de red, aunque podría hacer una red también entre una tarjeta inalámbrica y una
claro.
tarjeta cableada.
Y lo contrario.
Y lo contrario también, pero
eso
lo contrario es más complicado, ¿no?
No.
La salida hacia
internet. No.
Sí,
es
efectivamente, sí.
Es lo mismo, es verdad. Mira, cambia, vamos a ver.
Es cierto.
Miquel, es que es totalmente diferente. Porque si tú pones la conexión hacia internet por red local es lo normal. Si sí. pones hacia adentro wifi, quiere decir que tienes un portátil, lo que te vas a conectar con dispositivos
inalámbricos, sí.
Pero si le damos la vuelta, atención lo que estás diciendo.
Sí, 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 ya.
Te vas
ya
a conectar a internet, por wifi, es decir, ajá. que puede ser el wifi del vecino, que puede ser el cualquiera, sí, sí. y tú entras por LAN. O sea, que dependiendo de cómo lo pongas...
Entras por LAN o, bueno, toda tu red podría entrar por ese a esa misma LAN, claro.
Ya está. Entonces ya está. O sea, que dado, depende de cómo lo pongas, pues te sirve para una cosa o para otra.
¿Qué ideas estás dando a esta audiencia, Rafa, que no es bueno?
Nada, oye, vamos a organizarse a los oyentes. Además, que se aprende muchísimo en el mundo wifi. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Sí, sí, ya sé. Yo como te lo has pasado de bien.
Una vez que aprendes ya todo, ya te aburres, ¿no? Y tal. Pero al principio es divertido, ¿eh? O sea, que está... Con el wifi se puede aprender muchas cosas de redes. Es muy interesante.
Sí, sí. Lo de ir cacería tiene sus cosas, pero vamos, no... Bueno, hay que tener mucho cuidado. Pues... que se caza.
Oscar, esperemos que te haya gustado.
Muchas gracias.
Hombre, pues de nada, Oscar. Ya vemos que por lo menos es agradecido el chico.
Sí, 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 sí.
Oscar Larred, desde Eibar, nos mandaba este mensaje de voz que hoy pues nos ha llevado todo el tiempo, ¿no? Que teníamos destinado a la sección de software libre. Solo nos falta dar la dirección.
No he podido escucharlo mucho porque...
¿La qué?
El mensaje que te pedí que me lo mandara. Ha habido ciertos problemas.
Espera, antes de eso, antes de contar lo que ha pasado, porque esto, bueno, espero que no se sientan mal los oyentes, y si se sientan mal, que hagan el favor de enviarle correos a Miquel, aunque bueno, como corran la misma suerte que este, pues vamos bien.
El correo venía de tu dirección, era tuyo, ¿eh? No de Oscar.
No, venía de mi dirección.
O sea, ya sabes lo que marco yo como spam.
Bueno, efectivamente, yo toda la semana Miquel dice, Rafa, mándame el correo de Oscar Larred, y le digo, ¿para qué lo quieres? Para ver qué dice. Pues ya te digo, que hablemos de VRT, de la Open y de la DD, las dos versiones, y hablar de este asunto. Y al de unos días, Rafa, mándame el correo. Pero Miquel, hombre, no me seas pesadito. Y ya una vez dije, vale, te lo mando, solo porque estés callado, vale, ya te lo mando. Total, que le mando el correo. Y hoy, cuando vino por aquí, va y me mira y me dice, Rafa, que no me has mandado el correo. Digo, hombre, que no te lo he mandado. Y que no, mira, que no lo tengo, que no lo tengo, que no lo tengo, que no lo tengo. Y justo voy y le digo, Miquel, ¿ya has mirado en la carpeta de spam? Y pues espera, que no he mirado y tal, va a la carpeta de spam, tate. Ahí está el mensaje. Así que ya sabéis, podéis mandar correos, todos los que queráis a sl@enredando.net, si corréis la misma suerte que Oscar Larred, se irá directamente a la carpeta de spam.
No, el correo venía de tu dirección, o sea que. El único que le mando a la carpeta de spam son los mensajes que me mandas tú. O sea que ya
así sabes. Que si alguien manda consultas a Software Libre, que por favor las mande. Bueno, no iba a decir que las mande 20 veces, pero que nos da igual mandarlo 20 veces, ¿no? Porque se va a ir toda
si
a la carpeta
es spam.
Así
que no.
Vale. Bueno, pues nos queda, hemos contado la anécdota, nos cuenta, nos falta la dirección donde se puede encontrar este Live de router.
Este Live de router. La dirección es, bueno, relativamente sencilla, www.aclivecd.com.
Yeah.
Y lo voy a deletrear.
No. Espera un momentito, que ha venido Michael. Michael. ¿Qué? Michael, please. Cuéntanos, venga.
La voy a deletrear, he dicho. Y es EASYLVECD.com.
Vale, y luego hay unas barras y unas cosas que ya no nos atrevemos a decirlo, pero bueno, no pasa nada,
claro,
que sí.
Entra directamente, una vez que
que entramos ahí, a ver, que lo vea yo.
Directo.
Sí, lo primero, Linux Live de router, es el primer enlace que tenemos de ahí en la pantalla, arriba del todo. Bueno, ¿y cómo dices que es la web ya pronunciada?
aclivecd.com.
Esa es, AC.
Con las tres W delante.
Las tres W. aclivecd.com. Bueno, ya sabéis la dirección, Michael nos la ha dicho perfectamente, o sea que ya tenemos todos los datos. Bueno, pues
Rafa, que no eres bueno.
Bueno, en fin. Vamos a recordar que esta sección, ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de, como dice Iñaki, Ingeniero Linusuarios, de usuarios de Linux, vamos.
Eso, y la dirección es www.glubbiz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en
lo
esta
he dicho
sección.
Lo he dicho mal, GLUB, me he comido la B, no me he dado cuenta.
Estaría muy buena, ¿no? Le habrías echado un poco de azúcar encima, ¿no? Porque si no está un poco
mal. No sé, yo en cualquier momento me como un ratón aquí, o sea, sin problema, o sea que...
Quita la mano del ratón. Vamos a recordar las formas
para
de participar.
Para que no sepa, Rafa tiene por aquí un ratón de chocolate.
¡Calla! La que acabas de liar. Acabas de decir eso, ya verás la semana que viene la que tenemos liada en el foro.
No, pero si para la semana que viene no queda ratón.
No
lo habremos comido ya.
Ya verás tú, con la que han liado esta semana en el foro, cuando se enteren los oyentes vas a ver tú en el foro de cómo será el ratón de Rafa. Ya verás. Que acabas de liar, ya te, luego te espero.
Sí, sí, sí.
Recordamos las formas de participar: correo electrónico
sl@enredando.net, sl de software libre.
Mándalo, por favor, que sea algo que abulte mucho, porque si no, Miquel va directo a la carpeta del spam, ¿eh? O sea que, por favor, a poder ser que ocupe mucho, ¿eh?
No, solamente manda spam los tuyos.
Y no, ya sabemos que Miquel, aunque sea por la edad y tal, que nadie se le ocurra a Miquel que tienes Viagra, porque entonces lo detecta por Viagra y también va a la carpeta de spam. O sea que, por favor, esas preguntas se las hacéis por otra vía a Miquel. Vamos a.
Por vía oral.
Vamos. Ay, Dios mío. Recordamos otra forma de participar: el foro de Enredando.
Que entra en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, la forma más divertida, la forma más oral de hacernos las consultas.
Sí, efectivamente, por vía oral.
Vamos a indicar la vía oral para hacer llegar todas vuestras preguntas y cuestiones, igual que ha hecho Oscar Larrez.
Efectivamente, y lo dijo en el buzón de voz de Enredando. El teléfono hay que marcar es el 94 483 3010.
Pues todo disponible, todo sencillo, todo bien apuntado, todo bien anotado para que podamos pues participar en esta sección. Ya sabéis que Miguel tratará con mucho cariño con mucho cariño vuestras consultas. Podéis enviar todas las que queráis, que irán directo, que las tratará Miquel como se merecen.
Seguro que sí.
Bueno, Miquel, por favor, trata mejor a los oyentes, ¿eh?
Yo siempre les trato muy bien.
Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Así con la música de Bon Jovi vamos poniendo el punto y final a este programa.
La informática que se escucha.
Poco a poco vamos despidiéndonos. La semana que viene será la edición número 317, semana del Simo Network, la primera edición de esta nueva versión del Simo, esa feria que durante tantos años pues nos ha acompañado y nos ha acercado todas las novedades del mundo de la tecnología, y este año que da un enfoque bastante diferenciado. Pues lo dicho, hasta aquí llega el Enredando de hoy. Ya sabes que puedes seguir conectado a lo largo de toda la semana en nuestra página web www.enredando.net y a través de las formas de participación que ya te hemos repetido en varias ocasiones en este programa. El email de oyentes, como siempre, oyentes@enredando.net para cualquier cuestión que nos quieras plantear. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene, como digo, volvemos con toda la información desde el Simo, así que no te pierdas la edición de la semana que viene. Te esperamos ahí. Eskerrik asko. Agur.